12, ya comienza 12 y 2. Sergio Carmen, Karina, Larrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Todo lo que usted quiere siempre está aquí en 12 y 2. Buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos en esta 91.3, 91.1 FM, saludando a toda la República Dominicana, también la diáspora que se conecta a través de las diferentes vías de transmisión, ¿no? De transmisión digital que tenemos. Dos de las más importantes es la91fm.com y está 12y2.com, pero también hay una aplicación de la 91 que usted puede bajar. O sea que búsquelo en su tienda de aplicaciones ahí como la91fm.com o 91fm.com y ahí usted puede estar conectado con nosotros tanto en la emisora como en el programa todo el tiempo. Karina viene de camino, anda haciendo unas cosas, unas cuantas diligencias. Sin embargo, ya me llamó y me dijo, Sergio, ya voy de camino. O sea que Karina se integra un poquito más tarde al programa. Sin embargo, dicen por ahí que estamos en los 12 años y no nos dimos cuenta. En varias comunidades de la provincia Sánchez Ramírez, algunos residentes están denunciando un desalojo forzoso de sus terrenos llevado a cabo supuestamente por la empresa minera Barrick Gold. La acción dejó a unas 1.200 familias en una situación de alta vulnerabilidad, sin un lugar donde vivir. Este desalojo ocurrió, dice, durante la madrugada del miércoles, léase ayer o antes de ayer, más bien en la madrugada, generando así una gran conmoción entre los afectados y además se están reportando cerca de 7 heridos como consecuencia de estos enfrentamientos que se produjeron durante el desalojo. Los residentes han expresado una preocupación por esta violenta forma, ¿verdad?, de desalojo y el impacto que esta medida tendría en sus vidas mientras siguen luchando por sus derechos sobre las tierras que habitan. Las comunidades de Zambrana Arriba, también Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Ligó, El Rayo, El Naranjo, fueron las más afectadas. A la llegada de las autoridades, la empresa minera se presentó con miembros del ejército dominicano, lo que, bueno, desató una serie de enfrentamientos entre los moradores y las fuerzas de seguridad, y se reportan personas gravemente heridas, y entre ellos, entre estos lesionados, figura el sacerdote católico Johnny Durán, quien intentaba mediar entre los campesinos y los miembros de los organismos castrenses. Vamos a escuchar al padre Johnny.
El ejército ha venido a avasallar, la policía aquí está acabando, aquí están partiendo gente a los manos, aquí no se importa quién es, cada quien, estamos tratando de mediar, y bueno, aquí ya estamos. La comunidad obviamente ha dado respuesta, porque si la comunidad está siendo avasallada, la comunidad se va a responder. Y bueno, ahí estamos. Están partiendo gente de humano. Intentamos evitar esto, pero la policía, cumpliendo orden de la Barrick Gold, vino aquí a la comunidad e invadió la comunidad. Aquí hay militares, aquí hay cientos de militares, entre el Poliguardia del Ejército y la Policía Nacional, diferentes unidades contra motines. Y así lo vemos, ¿cómo están? Eso suele ser lo mismo. Aquí se está tirando piedra, aquí se está tirando bombas, aquí están acabando. O sea, yeah. Intentamos evitar esto, intentamos dialogar, pero las autoridades fueron a matar, vengan a acabar con lo que hay que acabar. Y así estamos, o sea, la comunidad está siendo asediada, hay niños en casas, han entrado, han tiroteado casas, obviamente con bombas estas de lacrimógena y tiro de y ya ustedes pueden aumentar. Así estamos, la comunidad no está, la comunidad está desarmada, la comunidad está, incluso iniciamos este proceso con la mano levantada, en señal de que no tenemos armas. Nosotros estamos aquí solamente con el deseo de que se nos escuche, pero lamentablemente así es que estamos. Se le hizo ver al presidente de la República que esta situación iba a pasar. Mire, escuchen cómo estamos aquí, o sea, es todo un asedio, se le ha hecho saber, se le habló por la prensa nacional, y sin embargo, miren la consecuencia. La respuesta de la señora Juana Barceló es que ella entraba aquí sí o sí. Es decir, ella es, la Barrick Gold aquí es autoridad total. Ella dijo que entraba sí o sí aquí y yo todavía lo muestro. O sea,
Ahí tenemos las declaraciones. Es bueno que sepan ustedes que este sacerdote, mientras estaba hablando, tenía heridas en la cara, estaba desangrando. O sea que la situación no es bonita ahí. Y Nube Negra aquí hablando, como hemos visto ya. Bueno, este gobierno, ese tipo de cosas no les interesa. Tranquilo, todo bien. El ministro de Energías y Minas, Joel Santos, anunció este jueves que provocaría un diálogo con estos comunitarios y la Barrick Gold o la Barrick de Pueblo Viejo a fin de que se pueda continuar con estos estudios geológicos para la construcción de la presa de Colas, al tiempo que los comunitarios reciban una compensación justa por esas propiedades. Dijo que contará con la participación del Defensor del Pueblo, otros sectores representativos de la sociedad para fortalecer la medicación la mediación entre ellos. Asimismo, resaltó que la situación suscitada este miércoles no se trató de un desalojo, sino la habilitación del libre tránsito para los equipos que harán los estudios geológicos. Santos resaltó la importancia que representa el sector minero para el desarrollo de la economía dominicana a través de la estabilidad económica, particularmente en la generación de divisas y su efecto contracíclico. Reafirmó su disposición al diálogo, instando a las partes a colaborar con el proyecto de expansión que avance en beneficio del desarrollo económico y social del país a través de una minería sostenible. En otro tema, las autoridades de California ya han ordenado la evacuación de más de 80,000 personas por los varios incendios que avanzan sin ningún tipo de control en la zona de Los Ángeles y que ya han calcinado muchísimas viviendas, decenas de vehículos. Según los primeros balances, por ahora descartan fallecidos entre la población local o el personal de emergencia. El gobernador de California, Gavin Newsom, ha informado que unos 1,400 bomberos trabajan ya en estas tareas de extinción, mientras que cientos más están ya preparados para hacer frente a unos fuegos sin precedentes en California que comenzaron el martes y ya han arrasado miles de hectáreas, especialmente en el área de Pacific Palisades. El Departamento de Bomberos ha insistido en que los incendios están contenidos al 0%. En un aviso a la población publicado en redes sociales, las autoridades además prevén que el riesgo siga siendo extremo este jueves. Habilita una cuenta de las fuentes y esto lo dice una de las cuentas de la fuerte racha de vientos que han contribuido al rápido avance de las llamas. Yo estuve conversando ayer con la familia de Zoe Saldaña, con su padre Don Dago, con Doña Salia. Ellos viven cerca de ahí, o sea, Doña Salia, los papás, Don Dago y Doña Salia viven cerquita de ahí, de donde está pasando todo, y me mandó videos y todo. O sea que a los tantos dominicanos y, por supuesto, a todos los ciudadanos que viven en toda esa área, le deseamos la mejor de la suerte y que este fuego se contenga lo antes posible. En otra noticia, y muy importante, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales celebradas en su país el 28 de julio pasado, llegó anoche a República Dominicana para sostener hoy un encuentro. Dice aquí que un encuentro con el presidente dominicano Luis Abinader. González Urrutia, quien disputa la presidencia de Venezuela con el mandatario Nicolás Maduro, arribó al país a eso de las 10:05 de la noche. Vamos a hacerlo por el Cristi. Cristi, atiéndeme. Vamos a hacerlo por el Telos, por favor, que tengo aquí complicado el teléfono. Pues sí, él llegó a las 10:05 de la noche por el Aeropuerto Internacional de las Américas desde la República de Panamá, donde se reunió con el presidente José Raúl Mulino, quien le extendió su apoyo moral y político desde su gobierno. Este líder opositor fue recibido en la sala presidencial del Salón de Embajadores por el encargado de protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores. La República Dominicana será la última parada de González Urrutia antes de ir ya para Venezuela. Dice además que, déjame ver, antes del programado regreso, sí, dice que la juramentación de Nicolás Maduro, o sea, antes de la juramentación de Nicolás Maduro, quien asumirá un nuevo mandato consecutivo en medio de denuncias opositoras de fraude en los comicios de julio pasado. Cuando regresemos vamos a conectar con nuestro amigo Nelson Espinal. Estaremos hablando sobre esta situación de Venezuela. No se lo pierda, ya regresamos en breve.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Tenemos en la línea para hablar sobre ello Nelson Espinal Báez, es abogado, mediador, consultor en negociación asociado al programa de investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas de Harvard University y del Massachusetts Institute of Technology. Además, es presidente del Cambridge International Consulting. Junto a él estaremos hablando un poquito sobre esta situación de Venezuela. Nelson, gracias por tomar nuestra llamada, amigo. ¿Cómo estás?
Muy bien, queridos amigos. Un placer compartir con ustedes estas horas de reflexión
en el momento en que la... Convulso el tema, mi querido Nelson. Convulso, intenso, preocupante. Sobre todo he estado en contacto con, bueno, varias personas de Venezuela que estimo mucho, tanto en los Estados Unidos como en otros países, incluyendo la República Dominicana. Y todo el mundo está, como dicen en dominicano, al salto del tigre con esto de la situación de Venezuela. ¿Cómo puede... ¿Entiendes tú, Nelson, y con tu vasto conocimiento y educación, cómo puedes tú o cómo entiendes que puede ser la mediación para resolver esta disputa sobre la legitimidad electoral entre Edmundo González y Nicolás Maduro? Yo no le veo salida a esto, pero tú cuéntame.
A ver, si se abriera un proceso de mediación serio, honesto, transparente, tendría que ser primero un espacio neutral, un espacio imparcial, ideal en una nación extranjera que no sea Venezuela por el régimen que existe allí. Segundo elemento, tendría que estar facilitado por actores y organizaciones internacionales, el grupo de Noruega, de Naciones Unidas. Tercero, tendría que tener veedores internacionales y garantes de los acuerdos, porque uno de los problemas que ha habido tradicionalmente en todos los procesos de diálogo de Venezuela que se han dado en México y que se han dado en varios lugares, incluyendo en Dominicana en el 2017, es que no cumplen los acuerdos. Entonces tendría que haber un tipo de garantes internacionales. Digamos que esa pregunta que tú me haces tendría esta respuesta teórica, muy más es una pregunta de libro que yo debo respondértela. Sí. Y te respondo de esa forma. Tendría que estar rodeada de garantías para buscar soluciones.
Yo he visto a todas partes. Yo he visto, Nelson, que la oposición, tanto, bueno, el bando de González ha cambiado un poquito la retórica. No solamente está llamando al pueblo venezolano a tirarse a las calles, a apoyar lo que las urnas supuestamente dicen, que es que ganó González, sino que también ahora están apelando a la milicia. Y vemos incluso algunas informaciones que dicen que una cantidad, vamos a decir, considerable de militares venezolanos están incluso pasando hacia Colombia, dejando Venezuela atrás para no estar presente en lo que podría ser un lío hasta mayor de los que ya conocemos, de protestas, etcétera, para ellos no estar en el medio como son parte de las instituciones castrenses de Venezuela. ¿Es así? ¿Has notado tú lo mismo?
Correcto, lo he notado, ha sido un discurso inteligente porque él está consciente y todos estamos conscientes que ese régimen está sostenido, además de potencias internacionales, por los militares. De modo que él está apuntando su influencia estratégica, su discurso, su mensaje a los militares, no a los mandos altos, sino a los mandos medios, de modo que puedan tener ese tipo de reflexión hacia la dignidad y provocar al menos fragmentación en ese nivel de poder. Pero sí, te agrego algo más. Durante el proceso electoral de las elecciones del año pasado, de julio, algo muy interesante que sucedió, que tú también has notado, creo que te escuché decir hace ya un tiempo, y es que él siempre le hablaba al régimen de Maduro, al régimen que existe hoy, de ganaremos pero negociaremos, ganaremos pero dialogaremos. Es una forma inteligente, querido amigo, de bajarle el costo político al perdedor buscar una solución negociada.
Claro, sí, eso lo he notado también.
Es clave, para que tú negocies, tiene que bajar el costo.
Claro.
Porque si no, no negocia, si me van a matar, bueno, pues yo no voy a negociar.
Eso te iba a decir, en cierta forma hay que, bueno, entre comillas, garantizarle el hecho de que puedan salir de Venezuela en momentos en que ya es inminente el hecho de que finalice la dictadura esta que tienen, etcétera. Vámonos entonces al rol que jugaría República Dominicana como mediador, entre otras partes también participantes. Diría yo sin... No sé si se podría, pero sin aumentar las divisiones internas entre quienes apoyan a González y a Maduro. ¿Es posible eso? ¿Y qué rol jugaría República Dominicana y los otros que acompañan a González?
Bueno, vamos a dividir la respuesta.
La pregunta, primero, exacto.
La pregunta, permíteme dividirla en dos, en mi respuesta.
Adelante.
Número uno, en el 2017 hubo un proceso de mediación de República Dominicana liderado por el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas Maldonado, que fue un rol de mediación importante y que fracasó por múltiples razones. Pero a partir del gobierno del presidente Luis Abinader y del deterioro del proceso venezolano, que hay que decirlo en voz alta, un deterioro extraordinario, ya la República Dominicana yo no la veo con capacidad de mediación. Yo acabo de escuchar hace apenas unos minutos el discurso del presidente Abinader y no es un discurso de vocación de mediación. Es un discurso de al lado del mundo y del pueblo venezolano por la libertad y la democracia. Es decir, que República Dominicana no está en capacidad objetiva de mediar. Y segundo, la parte interna de República Dominicana. Mira, querido amigo, yo creo que en República Dominicana debemos abrazar los principios de la libertad y la democracia. Yo creo como dominicano que hay sectores que apoyan...
y más nosotros habiendo salido de una dictadura recientemente, 40 años atrás.
Correcto.
40 años
una
atrás.
Una dictadura de 30 y pico, de 30 años, donde Rómulo Betancourt nos apoyó y tuvo una solidaridad extraordinaria. La historia con Juan Pablo Duarte,
que exilió a Venezuela.
Venezuela, tuvimos el apoyo de Venezuela y así por el estilo. O sea, hay una hermandad tradicional dominico-venezolana. Eso es real.
Entonces, tú sabes que ahora que tú y yo mencionamos esto, me parece raro que Nelson nunca nadie ha mencionado eso, el hecho de que anteriormente cuando nosotros éramos los que estábamos pasando por estos procesos, Venezuela sacó el pechito por nosotros y sería bueno que nuestros políticos, al momento el mismo presidente, lo mencione varias veces para que las nuevas generaciones sepan que esos lazos entre Venezuela, entre apoyar la democracia, anteriormente era viceversa, era Venezuela que nos estaba dando el apoyo para que República Dominicana llegara a una democracia saludable dentro de la región.
Correcto, y es un tema central en América Latina, querido amigo. Nosotros no podemos ideologizar la libertad. La libertad es la libertad, es un principio transversal de la democracia. Pero ¿qué sucede? Si la dictadura viene de derecha, esa es mala. Si viene de izquierda, no, esa es buena. No, es libertad, es democracia. Nosotros no podemos estar eligiendo la libertad buena versus la libertad mala. No, es libertad en el sentido amplio del término. Sea de un régimen de dictatorial de izquierda, como el caso ahora de Venezuela, o un régimen de extrema derecha, como sucedió en República Dominicana con Trujillo o con Pinochet en Chile. Señores, ambas son negativas. La extrema izquierda dictatorial y la extrema derecha dictatorial también, ambas.
Así es. Tengo aquí a Karina que se integra al programa. Ya llegaste, rubia.
Nelson, sí, ya estoy aquí, Nelson. Venía justamente escuchándote. Yo creo que el sentimiento generalizado de los dominicanos es el apoyo a Venezuela. Tal como dices tú, la libertad no puede estar atada a ninguna ideología, sobre todo a ideologías que ya son rancias, viejas, pasadas de moda. Los extremos ya no funcionan. Y nosotros como país estamos haciendo lo correcto, aliándonos a la democracia. Pero si Maduro se opone, Nelson, al reconocimiento de González, que esa es, la oposición del gobierno de Maduro, ¿cómo se puede evitar una escalada de tensiones dentro de Venezuela y en toda la región?
Mira, antes que nada, de a partir de mañana, con el evidentemente se va a juramentar Nicolás Maduro, el gobierno de Venezuela entra en una ausencia profunda, crítica, de legalidad y de legitimidad democrática, lo cual implica un deterioro del régimen. Yo te soy bien honesto, yo no creo que, al menos que ellos recapaciten, no creo que ellos por sí solo decidan hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí tienen el apoyo de China, tienen el apoyo de Rusia, y tienen ocupada a Venezuela los organismos de seguridad del Estado de Cuba, los organismos de inteligencia cubanos dirigen los organismos de inteligencia de Venezuela, y ese apoyo internacional en Valentona le da un poder extraordinario al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, claro. Para responder, ya tengo que irme un poco más a la geopolítica, en dos segundos. Yo visualizo que para una solución venezolana, una solución hacia la libertad, con esos apoyos internacionales que te he mencionado, podría ya haber un tipo de negociación al más alto nivel, China, Rusia, Estados Unidos, donde se estipulen espacios de influencia. Mira, América Latina es espacio de influencia de Estados Unidos, Rusia, espacio de influencia en tal nivel, China en tal otro, una especie de Yalta 2.0, los acuerdos por Segunda Guerra Mundial. Por ahí yo visualizo una posibilidad de que esos poderosos del planeta, llamado China, llamado Rusia, saquen sus intereses, saquen sus narices de Venezuela.
Bien, okay. Finalizando, ¿cuál sería entonces el papel ya de actores internacionales como la OEA, la ONU, en la mediación de este conflicto político? Porque, bueno, muchos de nosotros, me incluyo en esto, entendemos que estas organizaciones solamente es como mucho bla, 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 y al final, ¿en qué aportan, no? Eso es una opinión mía muy personal. Desde el punto de vista de tuyo, político, desde la política como la conoces, ¿cuál es tu opinión sobre estos organismos?
La OEA no tiene ningún valor para fines de mediar, Naciones Unidas sí, pero tú sabes quién, hay un grupo que se llama Grupo de Noruega, que ha estado trabajando en varios procesos de negociación política y mediación democrática en el planeta Tierra. Ese grupo de bajo perfil, que estoy seguro que tal vez ni lo han escuchado ustedes, ha tenido una gran credibilidad en procesos como estos. Ese grupo pudiera, siempre y cuando se dé las condiciones de mediar. Ya han hecho esfuerzo en la mesa de negociación que se dio en México entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Ese grupo de Noruega ha estado facilitando ese proceso como mediadores. Pero, como te dije al principio, uno de los problemas es que el régimen va a la mesa de negociación a comprar tiempo y a no cumplir acuerdos.
¿Y cuáles son las expectativas, ya para cerrar, según tu experiencia o la confianza que existe, que pueda utilizarse entre las partes involucradas, hablando de González, Maduro, el gobierno dominicano, que encuentren una solución pacífica para todo esto? ¿Cuáles son tus expectativas con respecto a lo que pueda pasar en los próximos días?
Wow, me hiciste una pregunta que una respuesta perfecta no la tengo. Voy a dar una respuesta esperanzadora, si me permite.
No, por favor.
No la del profesional, sino de la esperanza. Mira, para que haya una solución aquí, tiene que haber una negociación al más alto nivel, como le expliqué hace un rato, claro, entre China, Estados Unidos y Rusia. Es mi opinión, tengo un año diciéndolo y ya hay voces que lo entienden. Primero, okay, una negociación al más alto nivel geopolítico tiene que darse. Segundo, tiene que darse una reestructuración de las fuentes petroleras de Estados Unidos, que dependen mucho del petróleo venezolano. Eso es un elemento muy importante. Uno de los elementos que tiene Estados Unidos, en términos crudos, de poder crudo, de intereses crudos, es que está dependiendo demasiado de las fuentes petroleras venezolanas. Por los por temas internacionales, que ahora no vamos a alargarlo. Entonces, todo ese elemento tú puedes trabajarlo desde Washington, ¿no? Y puedes decir, bueno, América Latina, Rusia, China, dame mi espacio de influencia, permíteme este espacio de influencia, que es lo que están tratando de hacer ahora en los últimos tiempos, y sobre todo ahora en el gobierno de Trump. Dame mi espacio de influencia, que yo no me voy a meter con tu espacio de influencia. Por ahí, Karina, pudiera venir una solución global a estos temas.
Ok, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por estas declaraciones de nuestro amigo Nelson Espinal Báez. Es abogado, mediador, consultor en negociaciones asociados al programa de investigación y desarrollo de la teoría y la práctica de las negociaciones complejas de Harvard University y el MIT. Además, presidente del Cambridge International Consulting. Estuvimos hablando sobre esta situación de Venezuela y regresamos cuando son las 12:31 de la tarde. Ya regresamos.
De vuelta en la introducción con los temas que se están o que están circulando más importantes. De último minuto, a propósito de que estábamos hablando de Venezuela y la situación que está viviendo a nivel político y social, el gobierno dominicano reconoce que Edmundo González Urrutia fue el candidato presidencial más votado en las elecciones, a todas luces, frente al presidente Nicolás Maduro. República Dominicana se suma a las naciones y a los países que dan como ganador y como candidato presidencial más votado en Venezuela a González Urrutia.
Es que, como le decía yo a Nelson, nuestro invitado, Karina, no podemos olvidar que Juan Pablo Duarte en el 1843, creo que fue, huyó hacia Venezuela porque estaba siendo perseguido aquí en República Dominicana. Y además de esto, también lo mencionó Nelson, que no me acordaba mucho yo de eso, los apoyos que dio Venezuela a la democracia en la región, o sea, con Betancourt, fueron importantes. Entonces, mucha gente ahora mismo está criticando el hecho de que el gobierno dominicano, Luis Abinader, etcétera, esté de, entre comillas, canchanchan, de González y no sé qué. No, señores, no es por eso. Es que históricamente Venezuela y República Dominicana tienen ya un precedente,
claro que sí,
de preservar la democracia en la región. No se trata de irse en contra de Maduro, etcétera. No. Es que recibieron a uno de los nuestros, uno de los dominicanos más importantes de los nuestros, los recibieron de brazos abiertos en Venezuela.
Claro,
en un
Dios.
Tema similar. Entonces,
históricamente,
por favor,
ha sido así entre las dos naciones, y es como decía Nelson en su intervención, la libertad y la democracia no puede estar atada a ninguna ideología, y no, la verdad, claro, es que sorprende que nuestro país, digo, a mí no me sorprende, porque Alianza País, que es parte de lo que están protestando porque esté Edmundo González aquí, siempre ha presentado su propuesta política como una propuesta de izquierda extrema, y el que haya leído en alguna oportunidad su propuesta política y su propuesta de gobierno se dará cuenta que hay muchos extremos dentro de su pensamiento. Pero es triste ver que seguimos entendiendo que la libertad está atada a algo. La democracia tiene que existir y nosotros como países tenemos que apoyar eso.
Así es. El primer grupo este año de repatriados llegó por el Aeropuerto Internacional de las Américas, y según el corresponsal Pavel Arias, el grupo de 114 angelitos, ex convictos dominicanos, 110 hombres y 4 mujeres llegaron al país tras cumplir condenas en cárceles estadounidenses por delitos como narcotráfico, homicidios, lavado de activos y otros crímenes federales. ¿Qué hacen con esas personas cuando llegan aquí? ¿Tienen algún tipo de ficha? ¿O como fue en otro país?
¿De seguimiento? ¿De supervisión?
Eso es lo que te digo. O sea, ¿tienen alguna ficha o eso se queda así?
No, entiendo que deben tener una ficha. Ajá, aquí en el país, aunque ellos hayan cumplido allá su condena, porque ya cumplieron su...
No. Ay, Esperancita, el avión custodiado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, arribó al área de carga del aeropuerto en medio de estrictas medidas de seguridad, y desde allí estos angelitos fueron trasladados por agentes de la Dirección General de Inmigración y personal policial hacia el Centro de Retención de Deportados ubicados en Jaén, en San Cristóbal, En dicho centro se llevará a cabo un proceso de depuración para determinar posibles acciones adicionales y de acuerdo con los datos ofrecidos, los nacionales devueltos vinieron escoltados en el mismo avión por agentes de Servicio de Migración y Control de Aduanas desde Estados Unidos y agentes Marshall que entregaron a estos dominicanos angelitos a las autoridades de migración en el aeropuerto de Las Américas.
En otro tema, preocupado por la cantidad de accidentes de tránsito, que yo creo que todos tenemos la misma preocupación.
Estamos preocupados ya.
Bueno, se empiezan, yo creo que hay mucha gente preocupada, el ciudadano como está preocupado.
Karina,
pero
mira,
llama
anoche,
la atención.
Yo iba a estar involucrado en un accidente de 4 vehículos, 3 que andábamos todos tranquilos a 100, 105, ahí acercándonos a la circunvalación de La Romana. Y vino una van, yo subí el video y todo, porque así mismo como tu carro, mi auto tiene una cámara que graba, es una Garmin Mini, la pueden buscar incluso en mi lista de artículos en Amazon, la tengo ahí, bastante asequible, lo que cuesta son, creo que son $60, $70, y es una cámara que graba constantemente de Garmin, tiene una aplicación y todo. Bueno, con esa cámara yo grabé el momento en que esta van de Servicio de Transporte venía, Karina, como a 160 kilómetros por hora.
Dios mío.
Nos frenó a todos
en una
de
van,
golpe.
Que no tiene ninguna seguridad.
Hizo corte de patelito, porque ni yo en mi tiempo me atrevería tanto en una van. Ok. Hizo un corte de patelito y todo eso quedó grabado en la camarita. Yo lo subí a redes sociales y subí la placa. El tipo incluso se dio cuenta que yo le estaba tomando foto a la placa. A mí no me importó. Pero loco. O sea, manito,
no.
O sea,
no.
Y yo quiero que tú veas cómo le frenó, nos frenó al camión que estaba delante de mí y al carro que estaba a la izquierda. Nos frenó de golpe, vieja.
Yo creo que eso es algo, son experiencias que cada ciudadano aquí en República Dominicana ha tenido una, dos, varias, y mucha gente está preocupada. En este caso iba a hablar del Colegio Dominicano de Profesionales de la Enfermería. Ellos dicen estar muy preocupados por el tema de los accidentes de tránsito, por el incremento de fallecidos también por esta causa. Y estuvo hablando su presidenta, que es Berta de la Cruz. Ella dijo que es preocupante el alto número de muertes y heridos por accidentes de tránsito. Ha calificado esta situación como grave y estamos hablando de aquellas personas que trabajan con esta problemática dentro de los hospitales, que están viendo que, según ellos lo viven, es una grave problemática que está afectando nuestro país, que carga con los índices más altos de mortalidad por accidentes, que ya lo hemos comentado aquí. Ella lamenta que las autoridades solo se conforman con citar números y registrar víctimas, pero que no actúan mientras la gente muere en las autopistas, en las carreteras, en los hospitales. Y dijo que, según las estadísticas del Intran, para el año 2018, los motores y los peatones fueron los grupos con mayor riesgo de sufrir accidentes mortales. Y
mira,
eso lo sabemos.
Sí, eso lo sabemos. El parque vehicular en República Dominicana, más del 70% son motores. Mira, el presidente Luis Abinader promulgó la nueva ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora entonces llevará número 125 y que le quitó el poder ejecutivo, le quitó al poder ejecutivo la facultad de elegir al procurador general de la República. Este nuevo texto legal faculta al Colegio Nacional de la Magistratura para designar a ese funcionario a partir de una persona propuesta por el mandatario, algo que, según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, podría ocurrir en febrero. Este órgano también deberá escoger a 7 procuradores adjuntos. El Consejo Nacional aprobó la pieza para adecuarla a la Constitución modificada en octubre pasado. Esta ley 125 también incluye al presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y elimina entonces la Procuraduría General de la República, figura, o el procurador, ¿verdad?, figura que se había introducido en la reforma constitucional del año 2010.
En
espero
otros
que esto
temas
sea para
ir
mejora
ya,
de un Estado que,
por
más
supuesto,
democrático, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, para finalizar, recordar que tenemos Karin y Sergio After Dark. Recuerden ustedes que, bueno, es un proyecto donde tenemos el afán de que se hable de manera normal de salud mental y de bienestar. Y ahí pueden encontrarlo. El dolor es una sensación que experimentamos desde que nacemos. Es una emoción natural.
El dolor lo podríamos describir mejor como un sentimiento. Básicamente es un sentimiento de una sensación desagradable que viene causado por una emoción.
¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones en las que por no lidiar con ese dolor buscamos escapar de él, llevándonos a cosechar un trauma mucho más importante en nuestra vida y por mucho más tiempo de lo que debería?
Porque nadie nos explicó que el dolor es válido. Eso no es nada, olvídate de eso. Tú te vas a poner así por eso. Tú te vas a poner tan triste o te va a doler de esa manera por una cosa tan insignificante.
Pero además tengo la situación por encima de que no me permito sentir esa vergüenza porque entiendo que no debo sentirla, porque entiendo que no lo vale. Entonces me quedo como trancado en una situación de sentí esto, pero no me permito sentirlo. Si no me permito sentirlo, nunca lo voy a poder solucionar.
Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí en 12y2.com también. Hay unos banners, hay dos banners grandes, Karina y Sergio After Dark y también 12y2 Podcast. Nos buscan ahí, le dan clic y se suman a esta familia digital de bienestar y de información que tenemos con los dos contenidos que hacemos con mucha responsabilidad y cariño para ustedes. Son las 12:41 de la tarde y hay mucho, mucho que tenemos que hablar.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Estamos en nuestro cafecito de las 12. Como cada jueves, ustedes saben que tenemos un cafetero con nosotros aquí bebiendo café. Hoy nos tomamos este cafecito con el músico y vocalista de la agrupación Chido, Miguel Guillén, que está con nosotros. Hola, Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Karina. Muchísimas gracias. Hola, Sergio, por tenerme aquí, de verdad.
Hola.
Por invitarme a este rico cafecito, de verdad.
Un placer, pero un placer inmenso. Tú eres cafetero, ¿verdad?
Yo sí. Yo bueno, soy el barista de mi casa. Mi mujer la chef, yo soy el barista.
Y dime cómo tú te bebes el café, cómo tú le preparas el café a tu señora.
Ah, bueno, hay gente que dice que echarle leche al café es malo, pero a mi esposa le encanta. Yo le tengo la maquinita, yo le hago su espumita, le echo su canelita. Esa mujer se levanta con un café bien espumante y caneloso.
Así ah, pero muy bien, pero tú mira que hay un espacio en mi casa, cualquier cosa. Miguel, ¿algún recuerdo que hayas tenido de una conversación importante para ti bebiéndote un café?
Una conversación importante, sí, con mi papá. Todas las mañanas nos sentábamos a tomar el cafecito, a hablar de las noticias. Y recuerdo siempre esos momentos porque eran los momentos que yo más aprecio de pasarme con él. Eran los momentos en los que hablábamos de tú a tú, de hombre a hombre, no de padre a hijo.
Claro.
Y de verdad que el café con mi papá es un momento muy chulo.
Qué lindo. Hablemos de tu música y de tu vínculo con la música. ¿Cuándo nace?
Bueno, nace bien desde joven, saliendo del colegio, 18 años. Mi mejor amigo y yo empezamos una banda. El primer sencillo que tiramos llegó a número uno en la radio y de ahí para adelante empezamos a hacer música bien, bien en serio.
Y esa música que hacen en Chido, ¿cómo tú definirías el estilo musical que tienen?
Si tú supieras que nos encasilla mucho como el género punk rock, yo personalmente digo que es rock alternativo, porque rock alternativo, si buscas la definición, tiene mucha influencia del punk. Y de verdad que no me quiero encasillar, no me gusta encasillarme. Mi mujer dice que es mejor ser un degenerado que tener un género particular. Y de verdad que sí, yo diría rock alternativo, pero de verdad nuestras influencias son la mayoría de punk rock. O sea que bien, bien rápido, aunque algunos piensan que agresivo no lo es muy alegre.
Okay. ¿Y en qué te inspiras tú al momento de sentarte a escribir? ¿O cómo surge eso?
Nosotros tenemos dos producciones que hemos hecho y te puedo decir, ha sido muy diferente en ambos, porque el último álbum, que es el que yo considero que tiene una composición mucho más madura de mi parte, ese fue inspirado en sucesos que le pasaban al compañero de banda mío. Nos inspiramos en un despecho que tenía él ahí y se hizo una producción completica en un par de meses. O sea que hay veces que la inspiración surge de las emociones que uno vive o de las que viven los otros. Yo principalmente me enfoco en lo que está sucediendo a mi alrededor.
Ok. ¿Algún artista dominicano con el que te gustaría colaborar?
Uf, sí. Este no es un artista que yo consideraría rockero, pero es uno de mis cantautores favoritos y una persona que yo respeto muchísimo y es Alex Ferreira. Ese señor es increíble.
Ay, como sí, compone. Por Dios. Y primo de Sergio.
Yo no creo que él tenga algo que pueda hacer conmigo, pero si lo quiere, mira, yo me... El mejor cantautor dominicano.
Bueno, pero si tú quieres, óyeme, primo hermanito mío, lo hacemos.
Estamos abiertos a todo. Yo soy súper admirador de ese caballero. De verdad que sí, uno de los mejores
Muy bien. Del país. Alex es una cosa seria. Déjame ir buscando la canción aquí que vamos
sí,
a
que
poner
queremos escuchar un poco de tu música. ¿Sientes tú que en el ámbito musical ya lo has hecho todo o tienes en mente a lo mejor explorar? Porque yo creo que eso es lo lindo del arte, el tu poder, el momento que estás viviendo, expresarlo, en tu caso a través de la música. ¿Has pensado a lo mejor explorar otras cosas?
¿Dentro de la música?
Sí.
Sí, sí, sí. Yo, de verdad... nosotros ahora mismo somos una banda que estamos tocando aquí en República Dominicana, pero nuestro enfoque es de verdad salir afuera internacionalmente, tocar okay. en festivales por toda Latinoamérica, y es en lo que nos estamos enfocando este año, trabajando para ese proceso.
Ok, perfecto. Okay. Ahí vamos tenemos la música.
Vamos a escuchar El Veneno. Vamos a hacer el silencio y escuchar El Veneno un momentico, espérense. Señores, ayer venía yo, Miguel, ayer venía yo de Santo Domingo escuchando rock, escuchando... Óyeme, no puse una sola música urbana, ni un reggaetón, ni nada de eso. Y digo yo en un momento, digo yo, señores, pero hemos perdido ya como el hábito de las nuevas generaciones de escuchar como rock. ¿Tú entiendes que eso es así, Miguel? Como que se ha perdido eso.
Hubo un tiempo que sí, pero te voy a ser honesto, y esto yo creo que lo podemos estar de acuerdo muchísimas de las personas que estamos en la escena rockera. Hay un resurgimiento del rock a partir del 2021 en adelante, luego de la pandemia. Hay como un boom, hay muchísima música nueva que se está haciendo. Yo vi un playlist de la música que salió en el 2024 y tiene más de 200 canciones de artistas que yo ni había conocido. Y te estoy diciendo, lo que falta es exposición. Música y talento hay
completamente,
por pila, pero
muchísimo.
Los medios se enfocan en otros géneros y no le dan luz al género de rock en claro. República Dominicana. Pero hay mucho talento, hasta el punto que los músicos internacionales de fuera se topan con músicos dominicanos y quedan impresionados con el nivel que tienen. Así de fuerte.
Sí, 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 hay muy buena música por ahí. Al que le guste el género, que salga a buscarlo, porque ahí he explorado y hay muchísima buena música. Bueno, planes para el 2025, ¿y dónde podemos enviar a tu gente para que, bueno, escuche tu música?
Bueno, vamos a empezar este año con un evento de una vez. Mañana viernes tenemos el kickoff de Mood Sounds by Rafi, que va a ser en Rock and Rolla. Pueden comprar su boleta en tix.do y vamos a estar allá junto a los chicos de The Cat Lady, que es otra banda local que está se fue para Colombia y viene a tocar esta semana. Y otra banda muy, muy buena que se llama Overlover. Y nosotros vamos a estar allá en Rock and Roll a partir de las 8:30, ya ustedes saben. Y tenemos música nueva para este año. Vamos a trabajar muy, como les dije, en llevar nuestro nivel para llegar a los festivales de Latinoamérica. Y en eso estamos.
Muy bien. Genial. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias de la agrupación Chido. Estuvo con nosotros en el día de hoy. Vamos a despedirnos con un poquito más de El Veneno, que es lo que estábamos escuchando hace un momentico, y luego regresamos con más aquí en 12 y 2. hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Regresamos con mucho más en 12 y 2.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
¡Me voy!
¿Cómo yo quiero están? Decirlo en italiano, señores. Vamos a decir eso en italiano. Gabriela, tú tienes ascendencia italiana. ¿Cómo diríamos? Bienvenida, sí. Gaby.
No, tan simple, o sea, a mí me da vergüenza. Gaby. Lo voy a practicar. Dame esta
por
mañana.
Favor. Por favor. Mañana. Y entonces nos enseñas.
Lunes. No sé si yo voy mañana al aire, pero...
O el lunes, exacto. Pero o mañana o el lunes vamos a actualizar la bienvenida de Gaby. Gaby, bienvenida. Gracias por estar como cada día con nosotros. Estamos en semana de ensalada, de recuperación después de todo el alcohol y toda la comida. Y vamos a preparar una ensaladita. ¿Qué preparamos, Gaby?
Sí, sobre todo ensaladas que nos sirvan como un plato único, que estén llenas de nutrientes, de proteínas, de todo lo que necesitamos para hacer un balance. Para hacer un balance. Yo creo que lo dijimos a inicio de semana, esto es un año que tiene que ser balanceado, vamos a ponernos en eso, de todo un poco, pero en su justa medida. Vamos a hacer una ensalada de granos. A mí me encantan mezclar las diferentes tipos de habichuelas, sobre todo.
Me encanta también. Amo las ensaladas de grano. Recuerdo, tengo incluso anécdotas con mi querido Nico en Nipao, que yo llegaba a Nipao y le decía que quería una ensalada de grano y él me decía, yo no tengo. Y yo, bueno, prepárela, usted tiene ahí los ingredientes.
Y como yo sé de a ti, yo sé que te gusta mucho la lenteja, aunque esta la vamos a hacer con diferentes tipos de habichuela, como te dije, perfectamente el aderezo y el tipo de preparación lo pudiéramos hacer con las lentejas hervidas, okay. Inclusive de las chiquititas que son espectaculares, las lentejas pequeñas son divinas, pero es muy fácil de preparar, sobre todo tomando en cuenta que vamos a utilizar las habichuelas de lata, que las vamos a drenar, a pasar por agua clara, y a ponerlas a enfriar antes de mezclar, porque eso ayuda a que estén como más duritas para el momento que mezclamos. También pudieras utilizar garbanzos si okay. deseas abundar esta ensalada, pero ahí a su opción. ¿Ok? Entonces, okay. vamos a necesitar una lata de habichuela, como se conoce la kidney, que es la habichuela roja, la más grandecita, rojita. Una de habichuelas blancas, también puedes utilizar el cannellini, que va súper bien, y una de las habichuelas rosadas. La vamos a pasar por agua, como les dije, y la vamos a llevar a nevera. Aparte, vamos a utilizar un pimiento morrón rojo, uno verde y uno amarillo. En el caso del amarillo puede ser naranja también. Aquí vamos a tener dos cosas, color y sabor de ambos lados. Ya, okay. En tu caso, si quieres, pues utilizas una cebolla y si no, pues no la utilices, pero le va okay. súper bien. Una cebolla blanca o roja, dependiendo. Ambas, por favor, cuando la cortemos en cubos, vamos a amortiguarla, a pasarla por agua en varias ocasiones y inclusive yo cuando la paso por agua, la cuelo, la vuelvo a dejar en agua y le pongo unos cubitos de hielo y esto me ayuda okay. a balancear bastante el sabor. También okay. vamos a necesitar 4 tomates tipo bugalú, unas 3 cucharadas de, digo cucharadas, pero un manojo de unas cuantas hojitas de cilantro. Todo depende qué tanto le guste el cilantro. A mí me encanta. Entonces yo te voy a decir media taza, pero dependiendo si a usted le gusta, si no, pues pueden darle un toque de, ponte tú, le va bien albahaca, pudiéramos utilizar para que le dé algo más sabor, perejil, pudiéramos utilizar puerro, pudiéramos utilizar para darle ese sabor. También necesitamos 3 cucharadas de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, y si desea, un poco de zumo de limón, porque el tomate, como lo vamos a utilizar, ya tiene su ácido natural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... Como les dije, drenamos, lavamos, llevamos a nevera las habichuelas. Vamos a cortar del mismo tamaño los pimientos, el rojo, el naranja o amarillo, el verde y la cebolla. Vamos entonces a rallar el tomate. le cortamos una de las puntas y comenzamos a rallar por el lado grueso el tomate. Esto nos va a provocar el tomate rallado, que viene, está más líquido ya, y nos va a servir como la base del aderezo. Aquí le vamos a agregar la sal y la pimienta. Si desea subir su grado de acidez, pues entonces incorporamos un poco de limón, de zumo de limón, hasta ajustar a su gusto. Y luego vamos a añadir el aceite de oliva. Ese es nuestro aderezo. Teniendo los pimientos cortados y la cebolla por igual, vamos a incorporar estos al tomate rallado con el resto de los ingredientes. Dejamos macerar ahí por lo menos unos 5 minutos para que todo drene sus sabores y hagan un sabor más homogéneo, más balanceado. Y luego vamos a incorporar todo esto a la mezcla de habichuelas. Sí les recomiendo mezclar una sola vez, por lo tanto, las habichuelas cuando usted las drene, las limpie, la va a colocar en un recipiente, pero no las mueva, no las mezcles, para que cuando le pongamos el aderezo, pues entonces mezclamos todo. Y ya para finalizar, pues agregamos el cilantro en hojitas y picadito, o sea, la mitad, o pónganlo en hojas individuales. Esto es por estética y se ve de lo más lindo. Y la otra mitad picadito, si no, igual lo puede picar todo, no hay problema. Si utiliza albahaca por igual o si utiliza puerro, igual. Y también se puede hacer una mezcla de todo esto que queda delicioso. Como un toque adicional, si desea, puede agregar maíz en grano, pudiera inclusive agregarle un queso parmesano rallado o un queso de cabra que le va espectacular, yéndonos por un sabor más predominante. Y sí, que no debe de faltar, un aguacatico se aparece por ahí.
¡Uy, qué
también
rico!
Lo puede, también lo puede acompañar. A mí me encantan los chips de maíz, así que también le pudiera poner un poco de chips de maíz por arriba triturado para ese toque crujiente y voilà.
Perfectísimo. Bueno, ahí tenemos otra ensaladita riquísima de granos que puede encontrar en nuestra página 12y2.com. Y recuerden que Gaby también siempre carga las recetas a través de su cuenta, gabriela.reginato, que por cierto te escribió Cintia, Gaby, para que le respondas. Ajá. Por ahí, que se le extravió una receta o no la ha subido.
Perfecto. Vamos a buscar, me imagino que fue por DM. Que me escribió, así que Cintia, lo reviso y te respondo.
Perfectísimo, Gaby, gracias.
Un beso, chaito.
Un abrazo chao. Grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden seguir también las cuentas de Voilà RD, que son los maravillosos potes mágicos, y también Voilà Café, que es ahí en Altos de Chabón, y Café Voilà en La Romana. Hasta aquí la receta.
Ya estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y vamos a conectar con alguien que está directamente en la meca, en el ojo del huracán tecnológico que se está viviendo hoy en día, y es el Consumer Electronics Show en Las Vegas, Nevada. Tenemos a nuestro gran amigo y gran conocedor de tecnología, Milton Peguero de Actualisite, para que nos actualice nosotros.
Okay.
No me salió, pero está bien. Milton, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo está Las Vegas? No La Vega, Las Vegas.
Sí, hay que aclarar muy bien que es en Las Vegas, Nevada, que estamos aquí en los Estados Unidos, y como tú lo dices, en el evento más grande de tecnología con el que inicia el año, el CES, Consumer Electronics Show. Yes. Hoy estamos por aquí, bueno, toda esta semana estamos viendo innovaciones tecnológicas por donde quiera, muchas marcas presentando cosas que nosotros prácticamente vamos a ver durante el año o en lo adelante. Sí. Y hoy les traigo cuatro innovaciones.
Antes de continuar con esos o empezar con esos gadgets que tú vas a compartir, me vino a la mente que en el 2005, el 2006, por ahí, yo hice transmisiones en vivo para Chevere Nights desde allá. Fue una experiencia chulísima, wow. Sí, fue una experiencia chulísima. Yo recuerdo que en ese entonces no era tan grande como es ahora. Yo fui, creo que 4 o 5 veces al CES, y recuerdo haber hecho tiros en vivo con milagros desde allá, y fue una experiencia lindísima que recuerdo con, bueno, con mucho orgullo, porque fui el primer dominicano que hizo eso hace más de 20 años, y segundo porque se logró. En ese entonces yo estaba utilizando, no sé si Skype o algo así, para hacer las transmisiones, pero bueno, hay un poquito de historia. Cuéntame con cuál gadget empezamos en el día de hoy a resaltar por esos avances tecnológicos que presenta el mercado.
Fíjate lo que he visto aquí. Nos llevaron hacia un lugar muy secreto a mostrarnos tecnologías impresionantes y vi una pantalla. Yo no sé cómo decir stretchable en español.
Eso sería como, eso sería como expandible, más o menos. Stretchable. Exacto, expandible.
Palabra correcta, expandible, en la que tú estás viendo un contenido. Y vamos a decir, o sea, con lo que el ejemplo que lo vi, con un tiburón que venía hacia la pantalla, y cuando el tiburón se acerca a la pantalla, esta pantalla se expande hacia afuera y es como si tú estuvieses viendo algo totalmente real. Entonces hacen este efecto como que se rompe la pantalla. Y esto fue una pantalla que nos presentó la marca Samsung. Nos presentó esta pantalla, que ellos están trabajando en este tipo de cosas. Y me gusta mucho porque esto podría llevar a que podamos ver las cosas de una manera diferente. Y no tal vez el contenido directamente en pantalla solamente, sino que imagínense lo siguiente, un mapa de la República Dominicana con relieve hacia arriba, que tú lo puedas ver en una pantalla en tiempo real y que arriba de él, que tú puedas incluso ver, vamos a decir, el clima, cómo va en algunos lugares, algunos detalles importantes que estén pasando, y pudiera decirle, agregarlo con la noticia que está sucediendo en California, que se está quemando prácticamente toda California, que tú pudieras ver en tiempo real.
No toda California, pero una gran parte.
Ah, no, está bien, una gran parte, no toda California, me pasé un poquito, perdón. Pero que tú puedas ver dónde se está viendo esa zona afectada, que tú puedas ver cómo va el avance, ese tipo de cosas, un relieve en tiempo real de este tipo de situaciones. Yo creo que esta tecnología pudiera funcionar muchísimo. Cambios que pudieran estar teniendo algunos lugares que tú puedas verlo en tiempo real. Esa tecnología me impresionó mucho porque que la pantalla, como tú bien lo dices, se expande, pero luego puede volver a su vamos a decir, plano original sin que la pantalla tenga ningún tipo de daño. Y eso de verdad a mí me explotó la cabeza cuando yo pude verlo. Eso, he visto tantas cosas sumamente impresionantes aquí que uno a veces ni siquiera puede pasar tanta información que uno va viendo. Pero este es el primero de los cuatro que he visto. Y el segundo es algo que yo creo que se irá viendo poquito a poco más en el pueblo. Y es que ahora hay unos lentes con tecnología de transparencia. O sea, que tú puedes tener unos lentes totalmente transparentes, pero al tocar un botón, estos lentes pueden ser totalmente de sol, negros, oscuros.
Sí, los vi también. Sí.
Esos lentes están súper, súper chulos. Yo lo vi el año pasado. Sin embargo, ahora lo que estoy viendo es que estos lentes pueden cambiar ahora de color. O sea, que tú te compres unos lentes con vidrio azul.
No había visto eso.
Sí, pero ahora tú tocas los botones y después luego lo tienes rojo, lo tienes verde, lo tienes del color que tú quieras. Wow. Y aparte de eso también se le puede agregar la parte de que puede tener transparencia o no. O sea, tú le puedes agregar el nivel de transparencia que quieres. Un 0%, un 25%, un 75%, lo que tú necesites, y aparte también cambiar los lentes de color. Eso está muy impresionante, de verdad, y que pudiera servir para que tú puedas matchar tu estilo con lo que tú quieras, con el color que quieras, sin necesidad de comprarte una cantidad de lentes ahí. No, tengo 15 lentes de diferentes colores. Eso puede realmente funcionar muchísimo.
Ahora, ¿qué otro?
Me voy a ir a alguna tecnología que tal vez ya tú has escuchado, que es el vehículo Aptera o Aptera, que se carga con el sol.
Sí, claro.
Este es un vehículo que va a estar saliendo ya en este año, en lo adelante, y va a costar solamente $40,000. Es un vehículo que puede recorrer 400 millas y que con el sol puede cargarse. Sí, claro, de autonomía. Y que con el sol puede cargarse y no vas a tener que utilizar ningún tipo de energía de ningún lugar. En caso de que tal vez tengas una emergencia, pues puedes conectarlo para poder hacer una carga mucho más rápida, porque con el sol, recuerda, no hay una carga súper rápida, pero tú vas a poder cargar este vehículo. En caso de que tú lo dejes en el sol, vas a poder cargar sin ningún problema y no vas a tener...
¿Qué me está pasando a mí? Oye, Milton, me está pasando que yo le instalé una antena de Starlink a mi guagua. Y tú sabes, lo he dicho varias veces al aire, que aquí en Bávaro, Punta Cana, hay muchos hoyos de señal de las diferentes telefónicas. No solamente de Altice, ni de Claro, ni del otro. Todos tienen sus hoyitos, ¿verdad? Y la comunicación aquí se complica. ¿Qué pasa? Yo le puse una antena Starlink. Aquellos que conocen la tecnología de Starlink saben
que no funciona, que la antena... serio, eso, porque cada vez que tú me llamas, nunca podemos hablar. O sea que no funciona.
Bueno, las dos veces que hablo contigo al mes, pero por ejemplo con mi madre, yo sostuve una conversación el otro día de casi una hora y fue sin ningún tipo de problema en la carretera.
Mira, qué interesante.
Entonces, pero te decía, Milton, que lo único que pasa con ese tipo de tecnología que necesita, o un día soleado, o en el caso mío, que la antena vea directamente el cielo, es que el otro día cuando iba para Constanza, la carretera hermosa llena de árboles no me dejaba señal. Y yo decía, pero Dios mío, pero es como en contra, o sea, estás en contra de la pared, entre la espada y la pared, porque por un lado, obvio, que beneficia muchísimo el hecho de que las carreteras estén llenas de árboles y que tú vayas entre árboles durante grandes cantidades de distancias, y por otra, entonces, para tecnologías como esta, de vehículo o de internet satelital, pues tú lo que quieres es que eso vea el cielo, o sea, que entre la espada y la pared ahí. Averiguate del tipo de garantía que tiene este auto, ¿o no?
En realidad no nos dieron tantos detalles. Realmente esta noche hay una fiesta donde vamos a ver ese vehículo un poquito más a fondo y ahí podemos hacer unas cuantas más preguntas. Lo voy a estar agregando en mi canal de YouTube para los que quieran. Bueno, ya yo le di un sneak peek, un poquito del vehículo en mi canal, así que cualquier cosa pueden seguirme ahí en YouTube, le estoy subiendo todas las informaciones, y también en Instagram me pueden seguir por ahí, pero no nos han dado todos estos detalles y no sé si creo que la garantía pueda salir de Estados Unidos por el momento, porque es una marca muy nueva. Pero te voy a traer ese dato en lo siguiente, lo adelante.
Okay,
y fíjate, perfecto. Estos detalles, hay una información importante con el tema de la movilidad eléctrica. Es que ahora eso nos va a servir muchísimo desde que salga al mercado. Es que Xpeng está presentando un vehículo que parece una van, que en la parte trasera tiene un vehículo volador. El año pasado ellos presentaron un vehículo que parece un vehículo deportivo, que saca unas alas, que puede incluso volar, pero ahora están presentando una van que atrás tú puedes tener, como quien dice, un pequeño helicóptero para que tú puedas dejar el vehículo donde quieras y pueda irte volando en lo adelante, y todo totalmente eléctrico. Yo creo que eso puede resolver muchos problemas de tapones en la República Dominicana principalmente.
Ay, no, vehículo. Óyeme, con este lío del tránsito que nosotros tenemos, ¿tú te imaginas ahora complicar los espacios aéreos? No sé, Milton, no sé, pero muchísimas gracias por esta actualizait que acabas de dar. Milton Peguero es conocedor, experto en tecnología, y ese mismo website que se llama actualizait en redes sociales, @actualicite con S, y a través de YouTube ustedes se pueden mantener al tanto de lo que está pasando allá en CES, tanto con Milton como con otros tecnólogos y expertos en tecnología que andan por allá. Gracias, Milton, y hasta aquí lo mejor de la web. Ya regresamos.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Algunas informaciones del mundo deportivo. Arrancamos con béisbol. Jamaico Navarro disparó dos jonrones, uno de ellos con bases llenas. Jan Segura aportó otro bambinazo. Oh, y los Leones del Escogido continuaron con su incontenible ofensiva para empatar. Bueno, esta para vencer 12-6 a las Estrellas Orientales. Para empatar ambos en el segundo lugar de la semifinal, todos contra todos. El round robin, bueno, recesa este jueves y regresa el viernes, lo que dará un descanso físico, pero también estratégico para los cuatro equipos que ya han jugado cerca del 40% de los 18 partidos programados para esta fase. Por otra parte, el picheo de los Tigres del Licey continuó su dominio absoluto frente a la ofensiva caribeña al extender su racha a 26 ceros consecutivos sin permitir carreras.
En otra de béisbol, el pelotero dominicano Juan Soto celebró un día con tu ídolo, un programa de acercamiento al fanático joven que tienen los Tigres del Licey. Es un equipo al cual pertenece este estelar jugador dominicano. Soto escogió un jovencito para enseñarle todas las facilidades del Estadio Quisqueya Juan Marichal y que él mismo tuviera la oportunidad de observar, de ser parte de la práctica de bateo del conjunto previo al enfrentamiento ante las Águilas Cibaeñas. Los Tigres del Licey generalmente escogen a estos jovencitos que participan en la actividad, pero en el caso de Soto, él mismo se tomó la libertad de escoger al joven que iba a tener la oportunidad de vivir la experiencia con el equipo. Bellísimo.
En una noticia de básquetbol en la NBA, Karl Anthony Towns anotó 27 puntos y 13 rebotes. OG Anunoby anotó 27 puntos y los Knicks de Nueva York vencieron 112-98 a los Raptors. Dice aquí de Toronto, George Hart agregó 21 puntos y 11 rebotes, mientras que Jalen Brunson tuvo 13 puntos con los Knicks, que rompieron una racha de 3 derrotas consecutivas, que siguió a 9 victorias consecutivas. Town anotó 9 de 14 tiros de campo, incluidos 3 de 3 en triples, en 34 minutos después de perderse la derrota del lunes contra Orlando debido a una tendinopatía rotuliana en su rodilla derecha. Eso suena complicadísimo. Además, el muchacho este, el jugador Quickly, anotó 22 puntos contra su ex equipo, y Scotty Barnes tuvo 18 para los Raptors, que han perdido 2 partidos seguidos de 14 y 15.
Yo sigo con béisbol. El Senado de la República Dominicana convirtió en ley ya el proyecto que regula la contratación de prospectos de béisbol por parte de las academias de las grandes ligas en nuestro país. Bendito sea Dios, más control, más supervisión. Esta iniciativa fue aprobada con algunas modificaciones que llegaron de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, en el artículo 4 se hizo un arreglo de redacción para aclarar que el contrato con un pelotero menor de edad debe ser con el consentimiento de los padres o tutor, y que para ese contrato el jugador debe tener un mínimo de 16 años. En el artículo 7 se sustituyeron las palabras remuneración por dieta y pagar por entregar. Ahora la normativa regresa al Poder Ejecutivo para, bueno, su promulgación y su observación por parte del presidente Luis Abinader.
En unas noticias generales de deporte, el comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 anunció el inicio del proceso de licitación para la instalación de una nueva pista de atletismo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, así como en la pista alterna contigua al estadio. Este proyecto incluye también el equipamiento necesario para las competencias atléticas de alto nivel que se celebran durante los Juegos. De manera simultánea, el Ministerio de Viviendas y Edificaciones iniciará la segunda fase de reconstrucción de la infraestructura del Estadio Félix Sánchez, cuya primera fase ya culminó en noviembre pasado. Entre los requisitos establecidos en la licitación se destaca que ambas pistas deben ser certificadas bajo la categoría 1, el máximo estándar internacional de World Athletics. Esta certificación no solo garantiza que las instalaciones cumplan con estos parámetros necesarios para eventos regionales como los Juegos Centroamericanos, sino que también las posiciona a esas pistas para albergar competencias mundialistas en el futuro, dejando un legado significativo para República Dominicana. ¿Cuánto durará eso así? No sé, mi amigo, pero la historia
Mira, acaba de cosas, de decir dime. El presidente, antes de cerrar el segmento, justamente lo que estabas comentando, que Duarte encontró en Venezuela un hogar, pero también un importante punto de apoyo para sus ideales y emancipadores. Eso es parte de lo que dice el presidente en apoyo a González Urrutia.
Así mismo es. Bueno, pues ya saben ustedes, ahí tienen las informaciones del mundo deportivo, y vamos a invitarles a ustedes a que siempre sean parte de Karina y Sergio After Dark. Es un contenido que hacemos con mucha responsabilidad sobre bienestar, salud mental, y les invitamos a ustedes a que sean parte. After Dark. Uno de nuestros oyentes que nos hace una pregunta. ¿Es posible ignorar un elefante dentro de una habitación?
Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta. Sobre este tema vamos a conversar para explicarles bien de qué se trata.
Es una expresión metafórica que hace como una referencia a una verdad tan evidente, pero que por algún motivo, por alguna razón, pretende ser ignorada.
Hay mucho de ese elefante blanco relacionado a la salud mental. En muchas familias hay muchas personas con trastornos de depresión, de ansiedad o cualquier otro que no se habla, aunque se evidencia que hay algo que no está sucediendo bien.
Es importante que los temas se aborden dentro del marco del respeto y con una buena intención de que sea buscando una solución.
A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en 12y2.com, 12y2.com. Ahí pueden ver ustedes, bueno, todo lo que hablamos aquí en 12y2. Pero además, usted tiene ahí una revista digital con muchísimas cosas y unos banners que les invitan a ser parte de nuestro podcast, tanto de Karina y Sergio After Dark como de 12y2 Podcast. Hasta aquí deportes y ya regresamos con mucho más.
Estamos ya en Tránsito y Circo. Esta es la parte interactiva de nuestro programa, así que le invitamos a que nos llamen. Cuéntenos cómo sigue la calle, cómo se ha complicado después del inicio de clases, dónde están los tapones, cómo está el país, cómo está el circo. 809-562-1091. 809-562-1091 y a través de Spaces, ahí en Twitter, en X, estamos en vivo y ustedes pueden conversar con nosotros al aire a través de esa vía, en Spaces. Recordatorio amistoso, renueve su placa. Hasta el 19 de enero usted tiene para hacerlo por la página. Después de ahí va a coger mucha lucha y lo pararán en la calle. Ya se le avisó.
Ojalá y lo multen. Ojalá y le pongan una multa grandísima.
Ojalá y no den más, más días, más tiempo, ninguna prórroga, porque yo creo que en el tema específico del marbete se da suficiente tiempo y facilidades para que sea una compra ágil y que para este entonces ya, por lo menos, la gran mayoría estemos con nuestro nuevo marbete y hayamos pagado ese impuesto. Sin embargo, según lo que dice la misma DGI, solo el 50-51% de los que están registrados han renovado su marbete. No lo dejé para último. Mientras tanto, la Cámara de Diputados ha convertido en ley un proyecto que designa con el nombre de José Francisco Peña Gómez la autopista Circunvalación de Santo Domingo desde su inicio, que es en la carretera Sánchez, hasta la autopista del Nordeste Juan Pablo II. Esta iniciativa ya quedó convertida en ley al ser previamente aprobada por el Senado de la República, por lo que solo falta su promulgación por el Poder Ejecutivo y me parece muy bien. José Francisco Peña Gómez, así se llama la autopista de la Circunvalación de Santo Domingo.
809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2, por favor llamen, comuníquese con nosotros, cuéntenos cómo está la calle, qué usted está viendo por ahí. 809-562-1091, 809-200-1091, nuestro teléfono aquí en 12y2. Bueno, por si usted no lo sabía, los legisladores en esta República Dominicana cuentan con múltiples beneficios que incluyen salarios brutos de 320,000 pesos mensuales, pagos adicionales por asistencia a reuniones, fondos por representación, combustible, muchísimas cosas. Bueno, además se les otorga cuantiosas sumas en ocasiones especiales como el Día de las Madres y Navidad, así como hospedajes. Señores, es que hay que llegar al gobierno a desarmar todo eso, Karina.
No. Dios mío.
Karina, es que hay que llegar al Estado Dominicano a desarmar la política corrupta en la que nosotros vivimos hoy en día. Únete a mí, por favor.
Completamente de acuerdo. No, pero vamos, completamente de acuerdo.
Vamos a Lanzano, presidente, vicepresidente.
No, amigo. Y vamos, mira, a armar, mira,
y vamos
momento,
a armar un grupo
pueden...
de legisladores chulísimos para pa todito llegar al Estado y desarmar.
Pero
todo
los legisladores son, o sea, se votan, eso lo elige el pueblo, ¿no?
Sí,
¿tú?
Pero tú puedes, como partido, como movimiento o como ente político, tú puedes ayudar o aupar o comunicar sobre una persona que tú quieras que llegue al Senado o a la Cámara de Diputados contigo. Con tus ideas.
Mira, ahora tú puedes lanzarte. Hay
si
candidaturas independientes para que no entres a ningún partido.
No vamos y que se rompa la taza, pero Karina y Sergio al gobierno, si no, no.
No, ay no, ay no. Vamos, ahí tenemos una primera llamada. Recuerden que estamos en vivo y voy contigo, Lucas, a través de Spaces, luego de esta llamada.
Ok, ahí tenemos a JL, buenas tardes.
Buenas tardes, hola Sergio, hola Karina.
JL, ¿qué tú prefieres, Karina presidente o Sergio presidente y vicepresidente o viceversa?
No, Sergio presidente, Karina vicepresidente.
Ok, Sergio uno, sí, Karina porque, uno en vicepresidente. Okay.
Sí, ella como esperancita que usted le dice, ¿verdad? Sergio, dame unos segundos.
Sería esto mi balance, sería mi balance, cuéntame.
Esto es una breve denuncia o llamar a la atención respecto al Mirador Sur, a la Avenida de la Salud. Soy ciclista.
Sí.
Ayer tarde, bueno, allá hay reglas. Todo el que anda con una mascota, con un perrito, debe cargarlo con correa. Un señor anda con su perro suelto, sin correa. Ayer hizo caer un ciclista. El ciclista muy agolpeado, su bicicleta sirve para nada, pero el perro murió por el golpe. Entonces, ¿qué sucede? Es que no hay seguridad, no hay agentes de policía ni de la cosa del parque que hagan cumplir las reglamentaciones. Ahí todo el mundo va, muchísimos muchachitos cruzándose en bicicletica en el medio. Ningún ciclista quiere chocar ni quiere caerse.
No, claro.
Pero
claro.
Ya en otra ocasión hay un señor que falleció porque un ciclista lo batió. Entonces, los policías ahí te lo encuentran. Yo he querido hacer un video para mandártelo. Los domingos, los sábados, usted lo encuentra en la mañana comiendo chavo abajo las maticas y testeando. Pero no hay uno que vaya poniendo reglas. Y es algo que, caramba, que yo valoro mucho que no tengan esa avenida para uno irse a ejercitar y recrear. Pero no hay seguridad. Muchas personas le han quitado celulares, cadenas.
Qué pena, hombre.
Pero eso es histórico, JL, porque recordemos otros casos durante años. La única forma, y voy a decir algo, viene este, habla porquería otra vez. De la única forma que esa área, Karina, que ese pulmón de parque que nosotros tenemos dentro de la ciudad, estaba bien cuidada. Era cuando Balaguer caminaba ahí hace muchos años.
Claro, la supervisaba directamente.
Todo el tiempo. O sea, Balaguer, aunque no veía, ya tú sabes cómo estaba eso de militares todo el tiempo.
Claro.
Es así. Mira, en aquí República tenemos... Dominicana. Ah, perdón, adelante.
Déjame tomar esta llamada o esta intervención de Lucas por Spaces. Adelante, Lucas, amigo, cuéntanos. Recuerden que por ahí estamos en vivo.
Sí, gracias. Buenas tardes. Señores, nota seria. Carlos podría ser un buen presidente. Es lo que yo pienso.
Yo creo que Sergio Carlos, yo como persona, tranquilo. Yo como persona amiga y cercana y conocedora, yo creo que no tanto como su madre y su familia, pero lo conozco bien. Sergio Carlos se muere antes de cualquier cosa. A Sergio Carlos le da un pique que en dos semanas lo estamos enterrando.
No, porque ya él, no, porque ya, que Sergio Carlos presidente y ya él estaría en otro plano que lo va a entender.
Claro.
Oiga, pero no me cierre. Dígalo. La idea es la siguiente. Hay que seguir apoyando a Farideh, señores, sí, o al ministerio. Sí. Como quiera llamarlo, no se pueden quedar ahí porque Farideh pudiera ser excelente vicepresidenta de Sergio Carlos.
Ah, mira, es una buena opción, háblate con Farideh.
Ay, Dios mío.
Mira,
tenemos una llamadita aquí, Karina, porque aquí en República Dominicana, el aumento, y lo digo porque a diario recibimos llamadas, porque lo vemos en redes sociales, lo vivimos tú, yo, todos.
Claro.
Va en aumento como el constante nivel de ruido que tenemos en este país. Esos elevados decibeles generados por el tráfico, la construcción, la música, Erdiantre y su hermano que siempre están en el medio y otras actividades también que nada, que producen ruido, ¿verdad? Este exceso de ruido ambiental no solo interfiere en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también construye un riesgo significativo para el bienestar físico y mental. La exposición prolongada, y ya esto es demostrado, la exposición prolongada a ruidos intensos está vinculada directamente a problemas como el estrés, claro, trastornos del sueño, hipertensión arterial, pérdida auditiva, aumento del riesgo vascular. Y como yo, que yo me desespero de que yo estoy en un sitio con mucho ruido, yo me desespero, viejo, me desespero. Entonces, para hablar de este tema, tenemos en vía telefónica a Rosemary Bonifacio. Ella es la directora y coordinadora de Vecinos contra el Ruido. Me parece buenísima la iniciativa. Y también es presidenta de la Junta de Vecinos Renacimiento. Y ahí está también nuestro amigo Raye Curi. Él se define como un ciudadano que quiere dormir en paz, así como queremos todos. O sea que, Rosemary, Raye, gracias por estar con nosotros. Empezamos con una pregunta para Rosemary.
A ustedes.
Rosemary, ¿por qué nace esta... Esta iniciativa, este movimiento de Vecinos contra el Ruido? Cuéntanos.
Claro que sí. Muy buenas tardes a ambos, a ti, a Sergio Carlos y a Karina, por la invitación a este prestigioso programa y a sus radios oyentes. Mira, este movimiento surgió a finales del 2019 porque nos dimos cuenta de que hacía falta que las autoridades tomaran las riendas de un problema que viene creciendo, no de ahora, desde hace quizás 30 años, en donde la misma educación ha sido denigrada hasta puntos que ahora tenemos que enseñarte cuáles son tus derechos y cuáles son tus deberes. Y como las autoridades no lo estaban haciendo, pues surgió este grupo para señalarles cuáles son nuestras no exigencias, pero qué estamos esperando que hagan, que las leyes están y que se hagan cumplir.
Ok. ¿Cuántos miembros o juntas de vecinos ahora mismo conforman ya este movimiento?
Nosotros empezamos en el Distrito Nacional y éramos una cantidad específica de presidentes de juntas de vecinos de aquí del Distrito Nacional, pero al ver que esto era un problema mayor y que nos teníamos las mismas los mismos problemas, quizás con diferentes condiciones, decidimos expandir. Ahora mismo somos 91 juntas de vecinos y comunitarios que estamos a favor de del proceder del Ministerio de Interior y Policía y de la ministra Farideh Raful.
Bien, okay. Eso me gusta.
Raye, en el caso tuyo, cuéntanos un poco por qué tú te haces parte de esto y te defines como un ciudadano, que yo creo que todo el mundo, que quiere dormir en paz.
¿Qué hay, Sergio? ¿Qué hay, Karina? Así es, o sea, yo me uno y me imagino que hay muchas personas más en espera para unirse, porque yo quizá estoy pasando algo, pero si tú te fijas en los comentarios de los posts que tiene Farideh, los comentarios lo dicen todo.
Sí, sí.
O sea, todo el mundo tiene uno que otro problema. En mi caso yo tengo dos problemas, que es el, ustedes lo conocen, el Club Arroyo Hondo y Zona Franca Fénix. Ninguno de los dos quieren respetar, no tienen idea de lo que es un decibel. Entonces ese es el primer problema. La gente entiende que tiene un día, que la fiesta es un día, que no, que yo estoy trabajando, que yo tengo el derecho porque yo no estoy robando, yo estoy trabajando, yo estoy, claro, es un día solamente, que mañana es domingo, que mañana no se trabaja. Tonterías como esas. Entonces, queremos que la ley, como otras leyes, se cumplan 24/7.
Claro,
que no
estamos pidiendo nada. Y el respeto a la propiedad ajena, al espacio ajeno, es que, óyeme, es que hay que, la ley lo dice, hay una ley contra el ruido aquí en República Dominicana con contaminación ambiental. Yo vi, Rosemary, una entrevista que te hicieron en televisión donde tú andabas con un, ¿cómo se llama?
Sonómetro,
exactamente, donde tú indicabas que, y llamabas a la población a que hicieran esta inversión para que ellos mismos sean quienes midan esos niveles de ruido. Ahí también es bueno decir que la tecnología nos acerca un poquito más y más asequible también a este tipo de tecnología con los teléfonos celulares, donde hoy hay, bueno, cientos de aplicaciones que te pueden medir el nivel de ruido con mucha exactitud. Explícanos desde tu perspectiva por qué es importante que la población se arme de herramientas como estas al momento de exigir sus derechos.
Mira, Sergio, yo voy a decir algo que quizás a las autoridades no le vaya a gustar mucho, pero no creo que solamente el Ministerio de medio ambiente sea el único capaz de medir decibeles. Esto debe claro de, que no. Por eso que exigimos que las leyes sean más específicas y no tener un grupito de gente que pueden prestarse para otras cosas y no hacer su trabajo correctamente. Entonces nosotros los ciudadanos estamos tomando medidas para que las cosas sucedan. Como dice Sergio Carlos, existen estas aplicaciones que como Smarter Noise, que tú puedes medir ahí los decibeles, también puedes comprarte un sonómetro.
Sonómetro.
Se puede calibrar y para que sepan, algunos ciudadanos no saben cómo medir los decibeles. No es simplemente ponerte el sonómetro y ver a cuánto llega la...
No, es saber los límites. Por ejemplo, yo vi que tú explicaste algunos parámetros. Entonces, vamos a eso. En un área residencial, ¿y de qué hora a qué hora se pueden producir y hasta qué límite en el sonómetro se puede marcar eso? Explícanos cómo son los parámetros y las características de la ley.
Correcto. Dentro de las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde se considera día, ¿verdad? Y las decibeles son aceptables hasta 65 decibeles. Uh-huh. Eso sería lo normal, debería de ser. Okay. Aquí en la República Dominicana sobrepasa por mucho eso. Eso causa que nuestro sistema nervioso vaya en decadencia, claro. O sea, en algún... durante la noche son 55 decibeles. Tenemos también lo que son casos que se pueden manifestar como temporarios, como las constructoras, ¿verdad? Esas construcciones que nos tienen a los lados. Okay. Ya lamentablemente no hay mucho que se puede hacer, pero sí tienen un horario que deben de cumplir. Y ese horario, para que lo sepa la población, no es el que a ellos le da la gana.
No.
Es desde las 8 de la mañana hasta las 12, pausan hasta la 1 y vuelven hasta las 5 de la tarde. Ese es el horario que ellos deben cumplir y hasta las 12 los sábados, para que la ciudadanía lo sepa. Y si se sobrepasan ese tiempo, pues que se le acerquen a los ingenieros. Si los ingenieros no quieren escuchar, vayan a las constructoras. Si después de ahí no quieren escuchar, mándenselo por escrito y denúncienlo en la Procuraduría de Medio Ambiente.
Ok, importante. ¿Qué acciones concretas ustedes como grupo consideran urgentes para enfrentar esta problemática? ¿Y cuál es la opinión que se merece tanto de Raye como de Rosemary sobre desde diciembre lo que está logrando el Farideh Raful en el Ministerio de Interior y Policía? Vamos con las acciones primero y luego con la opinión sobre el rol de Farideh en todo esto.
Claro que sí, mira, Vecinos Contra el Ruido ha tenido reuniones con la Procuraduría de Medio Ambiente, con el señor Francisco Contreras, que es el Procurador General, también con el señor Ángel Gomera, que es el Jefe de Políticas Públicas de la Procuraduría de Medio Ambiente. Empezamos con ellos, allí sometimos 58 denuncias, que todavía estamos esperando respuestas de ella, y de eso hace 2 años. O sea, aquí hay una falta de voluntad garrafal de muchas instituciones a la vez. La única que no escuchó de los políticos actuales fue la ministra Farideh Raful desde cuando ella era senadora, porque entendemos que las leyes deben de ser más rígidas.
Sí. Más rigurosas, claro.
Y que tengan claro cuál es el castigo, ¿verdad? ¿Qué cosa lleva qué? Y claro, llevando un proceso, no estamos de acuerdo en los atropellos que cometen ciertas instituciones. Nosotros hicimos un taller en abril con la Policía Nacional y en combinación con la Procuraduría de Medio Ambiente, y no le vamos a echar toda la culpa a la Procuraduría de Medio Ambiente. Ellos han intentado, hemos hecho charlas en los barrios, dejándoles saber cuáles son sus derechos y deberes. Volviendo a lo de la Procuraduría de Medio Ambiente y el taller que le hicimos a la policía, allí se habló muy claro de esas actas que ellos deben de tener con ellos y cómo deben de llenarlas y a quién se le tiene que dar. No es la bocina la culpable, es el infractor.
Claro.
Tú sabes que ayer estaba yo conversando con Irving Alberti y justamente él decía eso. Él decía, pero ¿por qué que se llevan la bocina? Y no al que está subiendo el volumen. O sea, la consecuencia no puede ser retiro la bocina, porque si no compramos y compramos y volvemos a comprar.
Es verdad.
¿Cuál es la consecuencia para la persona que sube?
Que se lo lleven preso, detenido. Raye, yo te muteé ahí porque se estaba poniendo algún sonidito. Por favor, desmuteate y cuéntame primero qué piensas de los ataques que se le están haciendo sobre la gestión que está haciendo la ministra Faride desde Interior y Policía para acabar con este desorden de ruido sónico, o sea, de ruido que hay en la República Dominicana. ¿Y cómo tú entiendes que la población debería de apoyarla?
Mira, volviendo un poquito al tema anterior del ruido y del decibelímetro, lo primero es que hay algo dentro de la lógica. Sí, que algo, la lógica, pero la lógica necesita algo de educación. Si el vecino está oyendo tu sonido, sea música, sea lo que sea, automáticamente estás rompiendo la ley.
Ojo, no importa que estés rezando, que aquí la gente dice, no, porque es una iglesia, a mí me importa.
Por eso no dije ruido, dije sonido. Si tú estás escuchando el sonido de tu vecino, simplemente estás rompiendo la ley. Claro. No hay que medir nada. La medición está adicional, pero ya estás rompiendo la ley. Uh-huh. Ahora, como dice Rose, volviendo al tema actual, Farid es la única persona que ha actuado con relación a este esto que nos está arropando. Así como nos arropa la corrupción, nos está arropando el ruido también.
Una epidemia sonora.
Correcto. Entonces necesitamos, la verdad que no entiendo cómo hay personas que no apoyan eso. Obviamente viven en otro mundo, que es el mundo de noche, de desorden, y tienen muchas de esas personas tienen una doble moral. Sí. Vienen aquí a hacer el desorden y se van a su país y no tocan una bocina. Uh-huh. Muy bonito eso.
Así es.
Vamos al país del desorden. Entonces de eso hay que cortarlo de raíz. Uno de los problemas que tenemos, que ustedes comentaron, es que no hay consecuencia.
No.
Simplemente le están llamando la atención al niño. Uh-huh. Si no hay castigo.
El juguete y el niño compra otro juguete.
Sí. Si no hay castigo, no hay nada. El niño va a decir, ah, sí, me volvieron a llamar la atención. Y la policía se harta de ir y volver. Okay. Entonces, no hay ninguna consecuencia. Obviamente, ¿qué va a decir? Súbelo otra vez.
Sí.
Que se... ¡Tip! Los vecinos, uh-huh. No hay problema.
Sí,
simplemente van a llamar la atención. Y ya.
Ellos quieren tener más derechos que todos y creo que no debería de ser así. Deberíamos de llegar a un consenso. Su derecho no está por encima del mío ni el mío por encima del suyo.
Señores, tenemos esto no es una finca, esto es un país y las leyes están ahí para poder coexistir y punto. Rosemary Bonifacio, directora y coordinadora de Vecinos contra el Ruido, muchísimas gracias. Y Raye Curi, el que se define como un ciudadano que quiere dormir en paz. Si ustedes quieren ser parte de esto, Rosemary, ¿tienen algún tipo de página web, blog o algo en Instagram?
Absolutamente, en Instagram estamos como Vecinos contra el Ruido y también nos pueden contactar en el 809-851-5887. Allí seremos el enlace entre su problema y la solución.
Excelente, Rosemary, muchísimas gracias. 809-851-5887 es el teléfono de Rosemary y también están en @ Vecinos contra el Ruido.
Tránsito y Circo, esperando sus llamadas al 809-562-1090. También estamos en vivo a través de Spaces y por ahí pueden hablar con nosotros. La Fundación Flor para Todos, que sabemos está presidida por Rosa NG, ha dado inicio a los trabajos de remodelación del Barrio Chino. ¿Tú has ido al Barrio Chino aquí?
Yo he ido a Barrio Chino, sí, claro. Nunca he ido como a una celebración. Yo sé que hacen algunas celebraciones, pero he pasado por el Barrio Chino, sí, claro.
Bueno, para aquellos que lo disfrutan habitualmente, se está remodelando todo esto con el apoyo también del ayuntamiento, o sea, de la alcaldía. Va a estar vigente este trabajo durante todo el mes de enero. Va a abarcar el tramo de la avenida Duarte, comprendido entre la México y la calle Benito González.
Ahí tenemos a Gómez en la línea. Buenas tardes, Gómez. Adelante, usted tiene la palabra, señor o señora.
Buena, mi hermano. ¿Cómo estás? Espero que bien.
Todo bien, mi amigo, cuéntanos.
Yo escuchando, tengo 60 años, mis años mozos, cuando yo iba a la discoteca, que la música, que uno amaneció, yo amanecí en la calle agarrando, ¿sabes? Bailando salsa ahí en Cristal, en la Cora. Sí. ¿Tú sabes? Cosas de uno. Señores, reorganicen su mente, readáctense, porque lo que se está haciendo es importante. Debemos de ir corriendo, porque mira qué pasa. Antes no había tanta gente, ni había tantos vehículos. A mayor cantidad de gente, mayor cantidad de vehículos, mayor caos, y tenemos que controlar ruido, tránsito, calle y gente. Dios lo bendiga.
Amén. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gómez. Claro que sí.
809-562-1091. 809-562-1091. Cuéntenos, coméntenos cómo está la calle. Hablando de calle, el kilómetro 9, ahí en la autopista Duarte, hay un grupo de buhoneros organizados que están realizando una propuesta. Ellos rechazan su inminente desalojo del lugar, que según denuncian, perdón, va a ocurrir el sábado próximo. Los comerciantes dicen que las autoridades están planeando cómo trasladarlos sin darle las compensaciones económicas previamente prometidas, sin garantizarle una reubicación adecuada. La pregunta que yo me hago es, ¿es legal el lugar donde ellos están vendiendo eso? Pero bueno, según Suero, que es un buhonero del kilómetro 9 ahí en la Duarte, denunció que hay algunas irregularidades en el proceso de desalojo que están enfrentando tanto él como otros comerciantes. Él estuvo explicando que más de 50 propietarios de locales, que tienen locales, en ese área no han sido contactados, no han sido informados sobre tema de compensaciones económicas, todo esto, a pesar de que algunos cuentan con toda la documentación que se requiere y que ya se está hablando que para el sábado desalojan a todo el mundo. Sin embargo, hay muchos de estos buhoneros que no se ha hablado nada ni se ha negociado nada.
809-562-1091, 809-200-1091. Eury está en la línea. Buenas tardes, tienes la palabra.
Sí, es con relación al tema que estaban hablando de Farideh, que ahorita no pude calcular la llamada. Sí. Realmente yo lo que estoy viendo es que se está arrastrando el tema de Farideh con relación al mal trabajo que está haciendo, porque es muy evidente, y ahora se le quiere salvar. Lamentablemente, si hay en República Dominicana hay un problema de ruido que se debe de combatir desde otra perspectiva, desde otro punto de vista.
Pero ¿cómo usted lo sugiere? A ver, ¿desde qué perspectiva usted lo sugiere, caballero?
Lo que pasa es que hay que crear leyes para eso.
Y si no, las leyes están, lo que hay que cumplirla. ¿Usted conoce las leyes antirruido de República Dominicana?
Conozco, pero te hago la pregunta, ¿lo que Farideh está haciendo es legal o ilegal?
Es totalmente legal.
Es, no, no, pero es legal. A favor de la coger ley. ¿Por qué no?
Coger una bocina y no dejarle un acta a la persona que le están cogiendo la bocina, indicando de que se le está retirando por X o por otra cosa, es ilegal. Eso ya está constitucional a eso. Entonces, no me diga eso.
Bueno,
Hay que ver si realmente no se entregue el acta. Sería bueno hablar con el tema, cómo es la operatividad de estos procesos. Ahora, si se está violentando la ley, lo que está haciendo Farideh es correcto. Es llevar a estos comerciantes, que aparentemente algunos de ellos no respetan la ley, pues entonces al respeto de la ley. Yo sigo creyendo, y eso fue una conversación que tuvimos anoche, que la consecuencia debe estar sobre la persona, no sobre el equipo. Claro, el equipo claro. No funciona solo. Y sí. Si le dejan acta o no, bueno, ya eso es otro tema que se debería discutir.
Yo me lo llevara a la persona y el equipo. Mira, para hacer un poquito de contexto, la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Ley 6400, esta ley establece disposiciones para prevenir la contaminación ambiental, incluyendo la contaminación sonora. En el artículo 114 se menciona que se deben regular y controlar los niveles de ruido que puedan afectar la calidad de vida y del medio ambiente en República Dominicana a los ciudadanos. El reglamento para el control de la contaminación sonora, que es el decreto 14609, recuerden que cada ley tiene un reglamento de aplicación, pues este es con el decreto 14609 del año 2009, léase que fue Escúcheme Nuevo quien puso esto en vigencia o dentro de su gobierno. El propósito es regular los niveles máximos de ruido permitidos en zonas residenciales, en zonas comerciales e industriales. Hay límites de ruido. Por ejemplo, en zonas residenciales, que ya es una mezcolanza que hay aquí en Punta Cana todavía no tanto, pero en Santo Domingo ya todo está mezclado, comercial, residencial, todo el mundo. Pero esas zonas que están ahora mismo delimitadas como zonas residenciales, el máximo sería 50 decibeles durante el día y 45 decibeles durante la noche. En las zonas comerciales hay un máximo durante el día de 65 decibeles durante el día y 55 en la noche. Y en las zonas industriales, el máximo siempre, no importa que sea día o noche, es 75 decibeles. Hay también una responsabilidad que establece que el Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales es la autoridad encargada de supervisar y sancionar los incumplimientos. Ojo, recuerden que Interior y Policía está por encima en temas legales o en temas de cumplimiento de ley por cualquier otro ministerio, y por eso es que el Ministerio de Interior y Policía es que se involucra en estos operativos. Pero también hay que mencionar, Karina, el artículo 219, que penaliza estas perturbaciones al orden público, incluyendo, que ahí es donde cae la confiscación, etcétera, incluyendo el uso excesivo de ruido que pueda afectar a los vecinos, a las personas. Entonces, para finalizar, ¿verdad? La ley 287.04, léase, del año 2004, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos, en la descripción dice esta ley que regula el uso de dispositivos como altoparlantes, que son los kitipó, las bocinas y motores que generan ruido excesivo. ¿Cuáles son las sanciones? Que estas son las que se están aplicando. Multas que varían según la gravedad de la infracción. Aquí va una importante para nuestro último, para Eury, nuestro último oyente, o que salió al aire. Confiscación de los equipos responsables del ruido. Y mire esta parte, Karina, que la hablamos, pero parece que no la están empleando. Es un posible arresto en caso de reincidencia. Léase, usted tiene un colmado, a usted le han quitado 3 kitipó. Ya el segundo kitipó yo me lo llevo a usted también.
Claro, porque usted no me está haciendo caso. Usted está ahí respetando la ley.
Aquí están 3 autoridades encargadas. Está el Ministerio de Medio Ambiente, está la Policía Nacional y Policía Municipal, que ahí entra entonces el Interior y Policía, y están los ayuntamientos. Son las únicas 3 entidades que pueden intervenir en esto del tema de contaminación sonora.
Ahí tenemos un marco teórico para que conozcamos y nos eduquemos más. Luego de tomar esta llamada, también vamos a hacer un ejercicio de entender cuántos son 50 decibeles, más o menos, para que uno entienda, porque yo misma no sé cuántos son.
Habría que poner ruido, pero yo te recomiendo que bajes una aplicación de la tienda de aplicaciones de tu celular. Tú buscas ahí, hay uno que se llama dB Meters, dB Meters, que es decibel metro. Y eso te puede ayudar.
Vamos a levantar la llamada, pero tengo aquí como comparaciones que estuve buscando en internet de cuántos serían 50 decibeles, 70 decibeles. Mientras tanto, tomamos la llamada.
Ahí está Francisco. Buenas tardes. Tiene la palabra, Francisco.
Muy buenas tardes. Yo soy fiel oyente de su programa. Llamo poco.
Gracias, amigo.
El que defiende lo que está haciendo Farid es razón.
Tiene un colmado.
Charlatán como el que hace el ruido. Usted puede escuchar su música sin subir a todo volumen. Pero usted claro. Yo vivo en barrio.
Claro.
Y me ha tocado salir con mi niña de un año a la 1 y a la 2 de la mañana en pantalones cortos a decirle, oye,
plácata, 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 plácata. Y ahí se la pasan. Entonces, ese es el problema. Y una niña de 5 años no debería estar expuesta ni al ruido
y está
ni al contenido del ruido.
Ni al alcohol que hay en el medio, ni a nada. No es un espacio para menores.
Y le da por ahí, entonces ya tú sabes cómo es.
Pero bueno, comparaciones, que a eso iba. Según lo que estuve viendo en internet, si hay alguien más ducho puede llamarnos, pero más o menos, y es un poco lo que decía Raye, en el caso de los 50 decibeles, que es lo que se estima para la noche, 50 decibeles es una conversación moderada, o, por ejemplo, una nevera funcionando. Eso es más o menos 50 decibeles, para que ustedes tengan una idea. O sea, a usted no puede molestarle en su casa.
Una nevera es un poquito menos, incluso.
Según esta página, no okay. Es así. Es como un refrigerador. O sea, no debería molestarte okay. En tu casa, básicamente. Exacto. Tú no deberías escuchar nada en tu casa. Okay. En el caso de los 70 decibeles, que se permiten 60 y tantos, no recuerdo cuánto dijiste, de noche, eso sería como una especie de una aspiradora o un tráfico moderado desde una distancia cercana. O sea, usted lo escucha, pero no le agrede. No le interrumpe su vida. Usted no tiene que alzar la voz. Usted está escuchando que al lado suyo, cerca, hay una aspiradora prendida o hay una, no sé, usted está oyendo el tráfico como mi mamá lo oye ahí en su palomar en Arroyo Hondo. Pero quería traer esto porque a veces uno habla de decibeles y no lo entiende. Y es bueno que uno piense en que, por ejemplo, 50 decibeles es como un ruido que no va a resultar intrusivo, que no va a resultar incómodo, pero es lo suficientemente audible como para captar la atención. Y básicamente, y yo creo que en términos generales, si usted escucha ruido molestoso en su casa de su vecino, ya esa persona, aunque usted no lo mida, está violentando la ley de ruido en República Dominicana.
Mira, Karina, para aquellos que tienen un Apple Watch, el Apple Watch ya viene con un decibelímetro.
Okay.
Exacto. Entonces, mira, por ejemplo, cuando yo hablo, obvio, el teléfono está, digo, el reloj está muy cerca de mi voz, pero cuando yo hablo, yo ando entre los 70 más o menos, 69 decibeles, y cuando yo me callo, aquí donde yo estoy, obvio, es controlado donde yo vivo, y vivo en un campo prácticamente, pero cuando yo me callo, deja ver, 34 decibeles.
Exacto,
o sea que estoy muy por debajo, mi casa está muy por debajo de los 50 decibeles que dice la ley. Con esto finalizamos Tránsito y Circo, gracias por la sintonía. Bueno, todavía falta aquí en 12 y 2, ya regresamos.
Pero usted nunca le ha dado un cariñito a su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
Pasen a ver el circo.
Otro país, otra ciudad.
Pasen a ver el circo.
Es magistral, sensacional.
Pasen a ver el circo.
Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos en medicina y recibimos a... Dios mío, Marino. Doctora.
Marino.
Recibimos a la doctora Yori Roque Jiménez. Ella es infectóloga internista en Santiago y viene a actualizarnos, como siempre, de, bueno, todo lo que anda a nivel de salud. Doctora, bienvenida.
Asegúrame que tú estás bien, Karina. Que yo no tengo que ir a verte allá.
No, mi amor. Estoy en una pieza, estoy bien. No ha pasado nada.
Todo bien.
Tú sabes que yo te llamo cualquier cosa.
Yo también. De una vez llamo a Yori. De una vez. Yori, empecemos entonces con el metaneumovirus.
Exacto. Esto ha sido una alerta. Esto ha sido miles de llamadas, miles de comentarios, las noticias por todas partes, hablando del metaneumovirus, luego de que se diera la noticia de que en China había unos virus circulando, obviamente todo el mundo atento. Pero generalmente el metaneumovirus no es un virus del que tenemos que preocuparnos, no es un virus nuevo, o sea, no se ha reportado ni siquiera una cepa nueva allá en China. Uh-huh. Es un virus de estos que causan resfriado común, descubierto desde el 2001, y tiene, aunque fue en el 2001 que como que se describió cómo era, tiene más de 60 años causando infecciones respiratorias. Es decir, es un virus de los tantos que causan las rinitis, tos, fiebre, sibilancia en los niños. Y de hecho, se considera que todo niño ya a los 5 años ha tenido por lo menos alguna vez una infección por metaneumovirus. Y todas las infecciones que causan ya o que ocurren en los adultos son reinfecciones. Ha sido noticia, sí, en adultos, obviamente podría complicarse, no solamente en adultos, sino en personas de riesgo. Por ejemplo, los niños de menos de un año podría causar neumonías, podría causar lo que se llama bronquiolitis, podría hacer que una persona con asma haga una crisis de asma. Y también personas mayores, los envejecientes o personas obviamente con problemas pulmonares podrían tener complicaciones. Sin embargo, repito, es un virus que es autolimitado. Autolimitado es incluso usted puede no hacer ningún síntoma, durar 2 o 3 días con sentir congestión nasal y ya después no sentir nada. Entonces, nada que alertarse ahora, no hay ningún problema. También comentaba en otro lugar que hay otros virus que están circulando que causan más temor, por ejemplo, el sincitial respiratorio.
¡Ay!
Eso es como decir el diablo a la cruz.
Una pregunta, doctora. Eso es reincidente. O sea, a mí casi me mata, pero ¿me puede dar otra vez?
Sí, claro que puedo darte otra vez. Claro,
pero
que
no
sí.
Me da tan duro, ¿verdad?
No, no te puede dar tan duro, okay. Pero recuerda que si tienes factores de riesgo como asma y demás, uh-huh. Bueno, ahí podría haber complicaciones.
¿Y okay. cómo se transmite, doctora? Igual que de todos los virus que conocemos.
Exactamente, es por vía respiratoria, no por aerosoles, es contacto directo con secreciones o fluidos que tienen okay. el virus, es decir, la gente tose y tiene, incluso a mí me lo he repetido mucho porque es un virus que se considera como prevalente en la infancia. Y, por ejemplo, se considera un niño pequeño tiene una infección por metanomovirus. Mm. Mejora su síntoma y puede durar varias semanas transmitiéndolo a los demás, pero wow. eso no significa que hay que aislarlo. No, okay. no. Usted tiene un niño con resfriado común, se detecta un metanomovirus, el niño deja de hacer fiebre, si estaba haciendo fiebre, mejora, puede volver a sus actividades porque eso todos los niños eventualmente lo van a tener. Y yo comentaba, ayer leí que la Sociedad de Neumología confirmó que el virus está presente en el país, pero señores, yo en octubre hice un post con un resultado de un panel que yo recibí un metanomovirus diciendo uh-huh. lo mismo, que no es un virus del otro mundo. Obviamente uno alerta porque uno quiere disminuir la transmisión para las personas que se complican. Claro. Pero eso, ¿cuántos metanomovirus deben haber en este país? Muchísimo, porque no hacemos la prueba diagnóstica porque es un panel que cuesta mucho dinero. Okay. Entonces, claro, siempre lógica. Que una persona tiene gripe y ya uno sabe que es autolimitado, pues uno le da seguimiento. Básicamente uno hace las pruebas, vamos a ver si es un sincitis respiratorio, si es influenza o si es COVID, que son los que se pueden complicar un poquito más. Y si no, ya pues eso es manejo de soporte.
Pero y entonces, doctora, explícame cuál es la razón por la que se da esta alerta en China y que se ha generado toda esta alerta sanitaria que pone a uno como en alerta después de todo lo que vivimos.
Mira, yo así revisando, yo creo que ahora yo estaba así como cuando el COVID, a mí me pasaron muchas semanas que yo no le hacía caso a esa noticia porque yo decía, esto no va a llegar para acá. Y pasó lo mismo ahora, en China dijeron esa alerta y yo dije, no, eso no puede ser. Yo estaba negada, dije, eso no es nada. Hasta que me puse a ver entonces en los centros de control de enfermedades en China, en los CDC en Estados Unidos, qué estaba pasando, en la India, que también se ha reportado aumento de los casos. Y entiendo, y lo que se dice, por ejemplo, yo reviso mucho en BBC y otros lugares, que hay varias razones por las que se da la alerta. Primero es que los chinos no querían como que ahora le agarrara esto como asando batata, como uno dice comúnmente, como le pasó claro. con el COVID. Uh-huh, claro. Dan la alerta para así disminuir la transmisión y obviamente controlarlo temprano para evitar que se transmita o se disemine mucho más. Lo okay. otro es lo mismo que sucede aquí. Por ejemplo, antes no tenía...
Ay, perdimos a Yori Roque. Vamos a ver si rescatamos.
Ya, ya, Yori, repite los últimos 15 segundos.
Decía que antes no se tenían disponibles las pruebas diagnósticas para hacer este hallazgo específico de que se trata de un metanomovirus, y ahora sí la tenemos porque después del COVID se han desarrollado pruebas con técnicas que ya existían desde hace mucho tiempo, la PCR, se han desarrollado pruebas, estos paneles que han venido a facilitar muchísimo. Y con eso podemos decir, ah, mira, ya esto se trata de tal cosa, y por eso obviamente ya lo tenemos identificado, pues ya damos la alerta para que se sepa y tenemos la epidemiología. Pero okay. no creo que sea por alguna otra cosa. Como dije, hay otros virus que también circulan allá en China, porque también se está reportando influenza A, el sincitis respiratorio. Y es simplemente para ellos como que estar alerta y que no colapsara todo como aquella vez en el COVID.
Ok, o sea que es básicamente preventivo, no tenemos que alarmarnos, las personas en riesgo tomar las medidas de seguridad y de cuidado. Hablemos de un tema que a mí se me eriza toda la piel porque conozco muy bien de él y además he tenido familiares con este tema. El SIBO, ¿qué es? ¿Cómo se diagnostica?
Yo te voy a decir una cosa, yo dejé otras noticias para el día de hoy porque yo estoy alarmada con esto del SIBO.
Alarmada, pero gente, no, doctora.
No, yo te voy a explicar. Realmente es un diagnóstico que para mí, como infectóloga, es algo fácil, es algo como que, bueno, que okay, se sospecha, se hace diagnóstico, se maneja tal cosa, por lo que voy a explicar. Pero he recibido unos cuantos pacientes con una serie de pruebas para hacer el diagnóstico de SIBO, que realmente no están indicadas. O sea, con diagnóstico de SIBO, no sé si sobrediagnosticados o infradiagnosticados, porque no se han utilizado las pruebas adecuadas. Entonces, por eso quise traer este tema, porque ahora, o sea, que está muy en boga lo de la nutrición, lo de todo, mantener en salud y una serie de cosas, pero hay que hacer...
Ahora sí estamos al aire, sigue. Ya, es que tenemos un Fuku hoy, Yori. Dale,
ah,
sigue.
No, exacto.
Sigue.
Bueno, decía, expliqué lo del intestino y qué es lo que define el SIBO. Uh-huh. Entonces, saber
no, no,
qué
no,
ocurre
no, tú,
cuando...
Eso no salió al aire, Explica qué es el SIBO, por favor.
Ok, no hay problema, lo voy a explicar porque estoy como on fire con ese tema.
Okay.
Mira, cuando las bacterias del colon, que es el intestino grueso, que ahí normalmente hay millones y millones de bacterias, habitan el intestino delgado o colonizan el intestino delgado, que también tiene bacterias, pero en menos cantidad, entonces es lo que se manifiesta como SIBO, que el paciente va a presentar o puede presentar lo que es flatulencia, o sea, se llena de gases, se siente distensión abdominal, puede haber una diarrea acuosa por semanas, largas semanas, y cuando se hace muy crónico puede haber incluso pérdida de peso porque el paciente no come, no absorbe bien los alimentos y hay déficit de vitaminas que normalmente se absorben en el intestino delgado. Esto es lo que significa SIBO. SIBO es una condición que ocurre de manera secundaria a alguna causa, es decir, yo siempre le digo a mi paciente, mira, el infectólogo cuando ve una infección tiene que buscar qué produjo esa infección y no me estoy hablando de la bacteria. No es que la bacteria un día dice, yo hoy soy más fuerte y voy a infectar. No, algo facilitó a que la bacteria invadiera. Y sobre todo estas bacterias que son propias de nosotros, hay que ver qué está pasando. Entonces, si bien es cierto que cuando ya, por ejemplo, yo voy al gastroenterólogo o voy a un nutricionista, lo que sea, se sospecha que tengo SIBO, deben hacerse las pruebas de lugar porque hay un diagnóstico diferencial que debe
agotarse,
otras cosas. Por ejemplo, hay dos pruebas que están certificadas, que son las 21 pruebas que por todos los lados que lo busqué, que conversé con gastroenterólogos, incluso especialistas en motilidad, hay dos pruebas. Una prueba que es una prueba de aliento, donde se detectan sustancias que no son producidas normalmente por las células humanas, es decir, las producen las bacterias, y entonces ahí se detectan, se toman unos numeritos y dependiendo de ese rango, bueno, se sabe si está por encima, si hay o no un sobrecrecimiento. Y hay otra prueba que es un cultivo de secreciones duodenales. ¿Qué problemita tiene esta prueba? Que es invasiva porque para tomar este cultivo hay que hacer una endoscopía y de allá del duodeno, que es una parte del intestino delgado, tomar una prueba y mandar a hacer cultivos. Esos cultivos también deben ser cuantitativos. ¿Qué es cuantitativo? No me puede decir solamente aquí hay una bacteria, porque normalmente puede haber una bacteria. Lo que tiene que decirme es, esta bacteria está más de 1,000 colonias. Hay más de 1,000 colonias. Ahí, por ejemplo, hay 100,000 colonias, hay 1,000,000 de colonias. Ah, sí, pues hay un sobrecrecimiento. Ya cuando se hace esas pruebas, ok, está confirmado que es un SIBO. Esta última que dije, que es el cultivo, es difícil de tomar. Incluso los gastros me han dicho, no la hacemos porque no es solamente hacer la endoscopía. Es un tubo específico que se introduce hasta el duodeno para poder lograr una muestra que sea eficaz. Y casi siempre se hace entonces el test de aliento. Ya para cuando se hace el diagnóstico, se pone un tratamiento, que es lo que me tiene alarmada, porque he visto recetas.
¿En qué consiste el tratamiento?
El tratamiento es antibióticos primero, se ponen uno o dos antibióticos dependiendo de cómo salga la prueba de aliento, porque en la prueba de aliento se determina la producción de carbohidratos y la producción de metano. Por ejemplo, si es solamente carbohidratos específicos, bueno, se pone un antibiótico y si hay también metano, otra cosa, bueno, pues se ponen dos antibióticos, pero no tres, cuatro, cinco, seis antibióticos e incluso antifúngicos y antiparasitarios que he visto con mis ojos, lo he visto.
Los gusanos.
Entonces aquí viene la otra cosa, no es solamente eso, es que algo está produciendo ese SIBO. Entonces, por ejemplo, si a mi consulta viene un paciente con infección de vía urinaria y yo le digo así, pues mire, vamos a tratarle, le pongo este antibiótico y no investigo qué está causando esa infección de vía urinaria, al mes no el paciente nada. Va a volver claro. donde mí claro. y yo voy a tener que volverlo a tratar. Entonces, el SIBO, ok, yo puse mi tratamiento, pero yo tengo que buscar la como razón. Una aguja en un pajar que me lo está ocasionando. Uh-huh. Es decir, si es un problema de la motilidad, si es un Crohn, si hay cualquier cosa que haya. Pero no puedo ponerme a hacer una serie de pruebas. Señores, yo vi hasta un cultivo de heces. Ay, o sea, yo quería caer muerta. O sea, una detección como una PCR en las heces. Primero, las heces vienen del colon. Y ya yo dije, el colon tiene cuchumil bacterias. Tú sí. no puedes buscar PCR en las heces.
Porque va a encontrar si no de todo ahí, no solamente PCR, claro.
Pero no solamente eso. Yo estoy buscando intestino delgado, no grueso. Yo no puedo hacer un cultivo del grueso. ¿Te entiendes? Yo tengo que hacer un estudio en el intestino delgado. Uh-huh. No puedo hacerlo. No puedo hacer un estudio de sangre. He visto serología en la sangre. O sea, ¿cómo es eso? Si hay bacterias en todas partes, el paciente va a tener positivo, mucha serología. O sea, son cosas que yo estoy alarmada.
Pero una cosa, doctora, regularmente dentro del tratamiento, o sea, de cómo debe tratarse el SIBO, hasta donde yo tengo información, no es solamente el antibiótico, sino también hay que trabajar muy de cerca la parte de la alimentación, ¿no es así?
Claro, claro, por eso decía, no solamente es el antibiótico, no solamente es la alimentación, porque, por ejemplo, yo decía, el intestino delgado es donde se absorben los alimentos. Puede haber déficit de vitaminas, hay que corregir el déficit de vitamina, hay que corregir la no absorción de grasas, hay que ver, obviamente, la alimentación. Si hay un intestino irritable, hay que tratar de corregir esa parte, porque hay medicamentos, por ejemplo, hay pacientes que usan benzodiazepinas o algún otro tipo de medicamento que disminuye la motilidad intestinal y eso, por ende, puede facilitar a que ocurra un SIBO. Entonces, yo tengo que corregir esa parte también. Si es diabético claro. y tiene un problema de motilidad intestinal, también eso tengo que corregirlo. O sea, hay una serie de cosas que jamás en la vida yo puedo solamente centrarme en el antibiótico, ni siquiera antibiótico y dieta. Hay otra serie de cosas que hay que tener en cuenta que para poder llegar, porque si no es como le dije, yo podría tener esta consulta llena de pacientes, porque claro, si yo nada sí. más le manejo la infección, mi amor, ellos van a volver, si en claro. algún van pero a
esa,
volver.
Esa no es la idea, doctora.
Con toda,
claro, mira, esa no es la idea.
Con
esa no
todo
idea.
Lo que yo le hablo, con toda la labia que yo le doy a los pacientes, con todo el amor que yo les brindo, lo ellos educas. Van a volver.
Claro, claro. Ellos van a volver. Gallareto, olvídese que van a estar ahí. Doctora, exacto. Lamentablemente tenemos el tiempo encima, quedaron algunos temas más pendiente. Sin embargo, vamos a invitar a los amigos oyentes a que pasen por @infectoteam, ahí la doctora Yori A. Roque Jiménez y todo el equipo de InfectoTeam, siempre tratando temas que son importantísimos para la salud de todo tipo, sobre todo de virus, infecciones, etcétera. Si usted tiene una pregunta sobre el SIBO, que usted no llegó a escuchar la respuesta por X, Y, Z, pues entonces entre ahí a @infectoteam y ahí ustedes pueden abordar directamente a la doctora y a todo el equipo. Doctora, un beso grande, gracias por estar con nosotros.
Cuídense mucho,
Bye bye, la doctora Yori A. Roque Jiménez, @infectoteam en redes sociales.
Todo lo que quieres está en 2x2.
Tiempo para decir adiós. Gracias por la sintonía, amigos, amigas. La recomendación siempre es que ande por la sombrita y que beba agua mineral natural, que ya muchas envasadoras de agua de República Dominicana se están uniendo a, yo creo que a una ruta de bienestar.
Sí, claro.
Que ayuda. Esta agua mineral ayuda siempre porque como tiene minerales, potasio, zinc, muchísimas cosas, hierro y de todo, pero en cantidades mínimas, eso ayuda siempre a que usted tenga toda su proteína y sus minerales. Como bien
hidratado
abastecido.
Realmente.
Sí, sí.
¿Será hasta mañana? No, mañana no. Mañana.
Mañana, viernes, Karina, ¿y qué?
Mañana
es lo que viernes.
Bueno, mañana nos vemos, señor. Todavía estoy complicada. Nos encontramos mañana. Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos en redes como 12 y 2. Chau, chau.